Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. Hoy además con compañía femenina y todo. Así que en cuanto acabe de sonar Running Wild, comenzamos en un programa muy especial. Bueno, pues empezamos hoy divertidos, empezamos otra Crazy Night hoy, ¿no? Buenas noches, Fernando.
Buenas noches.
¿Qué pasa? Estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿no? Después de una semana de fallar a la audiencia, no fallar Corsarios, pero sí nosotros.
Había puente en Madrid, ya os dijimos que nos íbamos de vacaciones, unos días, ¿no? Bueno, sobre todo, Fernando.
Bueno, sí, de bautizo, más que otra cosa, pero vacaciones somos... o puentes, desde luego, no tuve, tuve clase el
lunes. Aquí, como sabéis, somos todos cristianos, católicos, practicantes y todos esos ritos que nos encantan, comunión de
no,
bautizos
somos...
y demás, ahí que vamos los primeros, bodas y demás.
Somos democráticos. Bueno, sí, la verdad es que el bautizo fue un bautizo por el rito católico de esos. Sí, había un señor allí que decía cosas.
Como le gusta a nuestro amigo Saúl de Bajo Asedio, el programa anterior, que habéis escuchado un montón de cosas católicas y demás.
Más o
menos. Un abrazo a Saúl, que hoy se ha pasado de hora, pero bueno, por la vez que nosotros solo hemos hecho a él hace ya tiempo, cuando estaba después de nosotros.
Siempre, cuando
así
no.
Así que, al siguiente programa. Bueno, y tenemos que saludar hoy, tenemos a compañía femenina y todo aquí en el programa. Esto es increíble, ¿no?
Esto es la
primera... gente del chat no se lo cree, está flipando y que no es mentira.
De hecho, en los 3 años que llevamos haciendo el programa juntos, creo que es la primera vez que tenemos 2 mujeres para 2 hombres.
Bueno, lo único es cuando ha venido Sibila, ha venido Begoña, ha venido también Anabel, la
sí,
novia
pero,
de Rubio.
Pero han venido con sus maromos.
Con sus chorbos, efectivamente.
Esta vez, en cuanto Javi se vaya, vamos a cerrar la puerta y vamos a tener eso.
Sí, vamos a sacar la cámara esa que tiene Fernando. Voy a recuperarla algún día.
Sí.
Bueno,
sí.
Tenemos aquí a nuestra amiga Chea, nuestra amiga Inés. Buenas noches, chicas.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Asusta el micro o qué? Tampoco es para tanto, ¿no? Pues ya está, veis que aquí ahora vimos las cervecitas, empezamos a poner buena música, empezamos a charlar y esto fantástico, así que nada.
Fíjate cómo, hablar, ¿eh? Cómo lo ha vendido y esto es fantástico. Claro, relájate, ¿no? Que no te va a doler.
Sí. Yo he crecido escuchando Scorpions y White Snake y las letras de Relájate, nena. La llevo muy
funciona.
Bueno, pues nada, buenas noches a todos. Aquí estamos, ya sabéis, aquí en Corsario del Metal, escuchando de fondo un poquito de los Kiss, que por cierto, ya tenemos las entradas, ¿verdad?
Pues las tienes tú, yo no.
Yo sí, yo sí. Ah, pues te vas a quedar sin ellas, macho.
Sí, la venta va bastante.
Tenemos que pedir una acreditación por Corsarios.
O sea, hay que pedir una acreditación. ¿Sabes por qué no las he cogido? Porque creo que hasta ahora tiene muchas, muchas papeletas el Festival de Bélgica.
Yo después de ver el cartel de Sony Sphere en Inglaterra.
También lo que pasa es que el Sony Sphere se va a reproducir en España y.
Bueno, pero no ese cartel, ¿eh?
Bueno, Maiden seguramente. Si no cae ahí, caerá en.
Maiden sí, pero Motley Crue no creo.
Pero yo creo que Bélgica, este año el Grass Pop, Pues tiene muchas papeletas, es el festival que...
Sí, señor, tendremos que buscar para ir al Sweden o para repetir en Banjurhead.
No, al Sweden seguro que no, pero...
Las como Banjurhead, yo creo que van a estar ahí bastante futuribles.
Desde luego, el año pasado estuvimos en Donington, pues este año toca otra cosa.
Algo diferente, que cada año un festival nuevo.
Sí.
Bueno, pues nada, como decía, aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en el barrio madrileño de Hortaleza, en el 107.5 de la FM, emitiendo a través de las ondas, como decíamos, para la zona norte-noroeste de Madrid. Para la gente que nos escucháis a través de internet, pues estamos, ya sabéis, nuestra dirección habitual Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, también la dirección de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, y también tenemos por ahí abierto el chat, tenemos ahí el MySpace, tenemos todo, Fernando, ¿qué tenemos por ahí?
Tenemos todos los gadgets abiertos y por abrir, y tenemos el chat,
xat.com, como digo yo,
/ Corsarios del Metal. Tenemos el Twitter abierto también.
Saludos a la gente que tenemos ahí en el chat. Hombre, un abrazo a todos.
Twitter.com/ Fernando Checa, que es en este caso el mío personal, y por supuesto nuestro MySpace, como bien decimos, que estamos a punto de llegar a los 1000 amigos.
Hombre,
ya tenemos tantos que nos los encontramos en los conciertos y, y nos saludan y nos miran raro y nos dicen, ¿por qué no me saludas, chicos? Nosotros somos muchos y además lo tenemos bastante descuidado y bastante spameado, las cosas como son. Sí. Realmente la mayoría de comentarios son publicidad, y cuando tenga un ratito voy a coger la tijera y se va a acabar esto, la publicidad. No va a poder nadie más volver a poner una fotografía, o al final resulta un poco molesto.
Va a haber,
¿no?,
censura, a tomar por culo.
Sí.
Bueno, también el teléfono, vamos a recordar el resto de formas de contacto, 91-381-3370, nuestro teléfono habitual de, bueno, ya sabéis que nos queréis llamar en directo y comentarnos cualquier cosita, pues ahí tenéis el teléfono, también nuestro email, corsariosdelmetal@hotmail.com, y nada, poco más.
Poco más, o poco más, o poco mucho.
Y tenemos
mucho,
un programa bastante interesante, ¿verdad?
Tenemos un programa...
Hoy no tenemos entrevista, que después de una racha de entrevistas bastante guapas. Además, en los últimos conciertos, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, de todos los conciertos que hemos visto estos últimos días, nos hemos ido encontrando, como bien decía Fernando antes, con un montón de amigos, con un montón de conocidos, y me han llegado bastantes comentarios muy positivos de esa racha que hemos tenido de entrevistas bastante guapas aquí en el programa, de Beethoven R, de Muro, de Sibila. Que bueno, el programa de Sibila ya dijimos que nos gustó menos, fue un programa que nos gustó menos, pero bueno, en general, la gente ha quedado bastante contenta con esa racha de entrevistas que llevamos, y nada, pues nos daban la enhorabuena. Y nosotros, pues, que somos, no sé, pues nos gustan esas cosas, ¿verdad?
Nosotros que
nos ponemos rojos pero
nos encanta que nos hagan la pelota, como no puede ser de otra manera
del mundo.
Claro, pues si el señor Francino farda de ser el primero en el GM, nosotros somos los primeros en el GBM. O sea, está claro.
GBM Corsario, seguro.
Bueno, pues sí, vamos a tener un programa un poquito especial. Durante la primera parte del mismo vamos a hablar sobre los conciertos que hemos tenido oportunidad de ver durante estas semanas. Los cuatro últimos conciertos.
Sí, que no han estado nada mal. De hecho, ha habido más conciertos, pero bueno, os hablaremos de los que hemos visto nosotros. Empezaremos por el de Udo, que fue el de UFO, perdón, el sábado pasado, en la sala Heineken de Madrid. El lunes ya estuvimos Fernando y yo, el de UFO estuve yo solo. El lunes estuvimos Fernando y yo viendo a Udo también en la Heineken, que nos gustó mucho. Luego estuvimos viendo, luego qué más,
ayer.
Los de ayer, yo estuve viendo a Wasp con Che en la Riviera de Madrid, y luego Fernando estuvo viendo a Winger, ¿sí?, en la Rive Compass.
Muy bien.
Entonces, y el jueves estaremos viendo a Axis.
Tú
en este caso.
Sí, en este caso yo el jueves estaré poniéndome hasta el ojo de cenar. Cenas, por fin.
Empieza ya toda la ronda de cine de Navidad y demás.
Empiezo el martes. El miércoles, luego lo recordamos también, es la fiesta de Solo Rock, una página hermana en este caso, y tendrá una fiesta.
Y el gran arte del concierto son los Yakuza, y no Division.
Bueno, es música garajera, en este caso tiene poco que ver con el heavy, y será la fiesta el miércoles. El jueves entonces yo no iré a Axis, pero bueno, tenemos bastantes cosas que comentar sobre los conciertos. Y luego también habíamos decidido hacer
una parte especial del programa, ¿no?
Sí, un especial a Ronnie James Dio. Las últimas noticias parece que dicen o indican que sus problemas de salud, en concreto ese cáncer de estómago que le ha, bueno, pues que ha aparecido,
¿no?, hace poco, ¿no? Y en fin, esa mala noticia.
Pues parece que se está evolucionando correctamente, dentro de que Ronnie James Dio pues no es un jovencito, y seguramente su lucha en este caso contra
el dragón, que nos ha traído Fernando ahí en el ordenador. Hemos estado viendo fotos de cuando era bastante jovenzuelo. Sí, sí, sí. ¿Habéis visto vosotras fotos de Dio cuando era joven o qué? No.
Sí, sin pelo, con tupé.
Sí, sí, efectivamente, y con perilla, con barba, con, en fin.
Bueno, hemos traído varias.
Tenéis que hablar,
varias rarezas.
¿No? Aquí mucho de tal, y luego no quieren ni hablar ni nada. Que luego la gente del chat nos dice, pero ¿cómo que habéis traído, chicas? Eso es mentira, ahí no se oye ni a voz femenina. Eso es Fernando, que pone voz en falseta.
Claro.
En fin, vamos a empezar con Dio, ¿no?
Vamos a empezar con Dio, como aperitivo de lo que tendremos luego en la segunda hora del programa. Y yo creo que lo suyo es empezar con uno de los super clásicos. Vamos a ir con ese Super Holy Diver. Y vamos a brindar, de todas formas, por la prontísima recuperación de Dio y por el programa de hoy, que seguro que va a ser muy interesante.
¡A la 4!
4 nada más y nada menos. Qué rica cervecita, aunque haga un montón de frío fuera. La verdad es que una vez que estás aquí ya sentado tranquilamente, la birra cuanto más fría mejor. Bueno, pues como decíamos, vamos a empezar con Diva, vamos a empezar con el clásico, con el Holy Diver, que además en vinilo, como no podía ser de otra manera, en un vinilo firmado por el propio Ronnie James Dio, en una entrevista que tuve la oportunidad, el inmenso placer de hacerle hace unos cuantos años. Y nada, pues vamos a escuchar ese Holy Diver, que además ya está dando vueltas el vinilo y empieza a sonar por aquí de fondo la clasiquísima intro. Que no bajaba los volúmenes, no, lo que tenía que bajar era la voz de, en este caso, de Joey Lynn. Y nada, que empieza a sonar un poquito de Dio, que empieza a sonar un poquito de Holy Diver. Y lo dicho, esto es el clasicazo.
Yeah. Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Abro el micro, chicos. ¿Está diciendo alguna burrada o no?
No, les estaba comentando que últimamente todas las semanas estoy haciendo un videotweet corsario.
Ajá.
Que se puede
bastante
seguir.
Bastante curioso, ¿sí?
Sí, pues la verdad es que la primera vez que se me ocurrió, un día que estaba aburrido en casa y que como paso tantas horas en Twitter, no en Twitter, tengo el ordenador abierto y tuiteo, no, no es que no, uno pase
tiempo
en Twitter.
Cansado de ver porno y dijo, en ese voy a hacer algo diferente,
claro,
estoy harto de ver porno.
Estaba ya aburrido del porno y entonces, lo cual es difícil, aburrirse del porno con la cantidad de géneros que hay.
Ver,
Vamos, hay cosas de las que uno no se aburre, no sé, es como los chupetes, los niños, no, ¿tú has visto un niño que se aburra al chupete? Lo tira.
¿Has visto algún niño que se aburra de una teta?
Por ejemplo, pues lo mismo. Pues el porno es la sustitución de la teta del niño, básicamente. Pero bueno, en este caso pues decidí hacer un tuit corsario, que básicamente es ir escribiendo tuits o mensajes hasta con un máximo de 140 caracteres, presentando vídeos. La primera vez lo hice, bueno, pues vídeos que me iban pareciendo curiosos, todos son vídeos de YouTube. Y ya se ha convertido en pues casi una costumbre hacerlo una vez a la semana. Durante un par de horas voy publicando en Twitter vídeos y haciendo especiales. Entonces he hecho pues especiales de Heavy Costra español, especiales de New Wave of British Heavy Metal, especiales de hard rock,
moñas,
y esta semana hice un especial de novedades. Con lo cual, bueno,
como hicimos el domingo aquí, pinchando
sí,
un montón
sí,
de novedades.
Sí, algo similar, lo que pasa que bueno, novedades, además quería que por una vez tuvieran calidad. De manera que prácticamente todos los vídeos eran vídeos en directo, ¿no? De los últimos DVDs. Pero es una costumbre que a uno le desestresa, y sobre todo esa cosa de no poder venir a la radio todos los días. Dices, bueno, pero es muy curioso porque algo que está al alcance de cualquiera, simplemente tienes que entrar en YouTube y buscar. Recibo peticiones. Oye, ¿sí? pon la de más allá. Y dices, bueno, esto es tremendo. O sea, que la gente lo sigue, ¿no? Y me estaba comentando a través del chat Aníbal que muy chulo, que le pareció muy chulo. Entonces mola, bueno, es una forma distinta de no hacer radio en este caso.
Oye, chicas, nos hemos preguntado, por cierto, ¿qué os gusta a vosotros? ¿Qué gustos tenéis, a ver, musicales? No vamos a preguntar guarrerías ni nada, ¿eh? No os asustéis.
Cuando has empezado diciendo que gusta,
claro,
pero
eso,
bueno, ya está.
Digo, ¿no? Me han puesto una cara como diciendo, este tío, ¿qué coño está diciendo?
Coño,
no, ya que venís aquí a Corsarios, hombre, hablar un poquito y hablarnos de eso, ¿no? ¿Qué gusto musical tenéis? A ver, ¿qué es lo que os gusta?
Pues a mí, ya sabes que me gusta el heavy y el hard rock.
Pero yo eso lo sé yo, sí, pero la
pues
gente
pues
no, cuéntaselo a la gente,
diciendo.
A ver.
Nada, ya sabes que soy un poquito moña, pero también me gusta el heavy y no sé, desfasar bastante.
¿A ti, Inés?
Pues a mí sobre todo me gusta el rock a secas, aunque sea nacional, internacional, pero vamos, heavy...
O sea, que te estamos metiendo mucha tralla, ¿no?
Hombre, la verdad es que Dio... Estoy empezando a escuchar más cosas por Che.
Poquito a poco, ¿no?
Y por mi antiguo ex, todo hay que decirlo.
Hoy vamos a poner cosas con mucha calidad, además, ¿eh?
Bueno. Y eso que Dio, pues, admito que es bueno y... Está bien.
Es que si no admites que es bueno,
hombre, es que claro,
te atamos a la pata a la mesa, vamos.
Si realmente me están apuntando con una pistola, yo no tengo otra opción.
Oye, y a nivel de conciertos y demás, bueno, tú por ejemplo, Che, estuviste viendo a Wasp ayer, pero ¿qué habéis visto así que os haya gustado realmente? Otras sois jovencitas, no habéis visto todavía demasiadas cosas, pero aún así ya habéis visto varios conciertos. ¿Qué concierto habéis visto que realmente os haya molado y habéis dicho, madre mía, qué bueno?
No sé, a mí los dos conciertos que he visto de Wasp, que vi la gira del Crazy Idol y este, me han gustado bastante. Y luego cuando fui al Covetas a ver a Kiss y Judas. Bueno, Judas no fue gran cosa, pero...
¿Cómo que no fue?
Bueno.
Hombre, ver a Judas siempre mola.
Siempre mola, pero bueno, ahí estamos. Y no sé, y Kiss fueron impresionantes.
Kiss
me gustaron mucho.
Bueno, Fernando, vamos a hablar un poquito de los conciertos entonces, ¿o qué?
Bueno, tú empezaste la racha la semana pasada,
empezamos,
¿no?
El sábado, el día 5 de diciembre, viendo a UFO. Además, una banda que comentamos en su momento, los vimos hace año y medio aproximadamente. Bueno, aproximadamente, no, año y medio, en Leyendas.
En Murcia,
sí. En Murcia, hace, bueno, pues eso, en agosto de 2008, en un concierto cortito, pero que nos gustó bastante, ¿no? Yo había comentado que, fíjate que han venido a España un montón de veces, pero no había tenido la oportunidad o la, bueno, pues no había coincidido que los hubiera podido ver en una sala, ¿no? Y por eso tenía muchas ganas de verlos esta vez, presentando su nuevo disco de Visitor en la sala Heineken de Madrid. Y bueno, pues la verdad es que tengo que decir que me maravilló el concierto. Fue un concierto que me dejó con la boca abierta desde el principio hasta el final. Venían con unos teloneros, unos jóvenes, unos chicos alemanes, se llamaban Ballet Monks, que era una banda que era muy curioso, porque eran unos chicos muy jóvenes, y de hecho tres de ellos llevaban camisetas de Led Zeppelin, y obviamente sonaban a Led Zeppelin. Entonces era muy curioso ver unos chavales alemanes tan jovencitos, y a su vez haciendo un rock tan clásico, ¿no? Muy cercano a Led Zeppelin, y bueno, que no lo hicieron nada mal. Lo que pasa es que luego UFO, pues salieron de repente unos que no son jovencitos precisamente, sino que son unos muy mayores, que además celebrando este año su 40 aniversario, que se dice pronto, 40 años de historia de UFO, y nos dieron un concierto de, como se suele decir, de caerse de culo, ¿no? Absolutamente impresionante, con un sonido fantástico, que además es algo que hemos comentado varias veces últimamente, ¿no? Lo que ha mejorado el sonido de la sala Heineken en los últimos meses, ¿no?
Sí, de un tiempo hasta
ya desde Saxon creo que lo comentamos bien, que sonó muy bien, y desde ahí casi todos los conciertos que hemos visto en la Heineken han sonado
casi perfectos. Todos.
Casi todos, por supuesto. El de Lujuria no nos gustó como sonó.
De Lujuria, yo creo que lo hacen a propósito. Vamos a hacer que suene mal. En fin, no, el de Lujuria fue terrible.
Bueno, pero el de UFO se oyó realmente bien. Y fue un concierto, a mí de verdad me encantó, ¿no? Veías de repente cuando salían, sobre todo pues el batería Andy Parker, el cantante Phil Moog y el guitarrista teclista Paul Raymond, que yo creo que los tres pasan ya de los 60, y decía, estos abuelillos tal, ¿cómo siguen todavía? ¿Cómo estarán tal? Y de repente empiezas a sonar el primer tema y te quedas con la boca abierta, ¿no? ¿Cómo canta Phil Moog? Cómo toca Paul Raymond, además Paul Raymond en primera línea, un tío que además lo ves con una cara realmente de viejo, con un pelo que parece una peluca, ¿no? Parece que ahí le ha puesto un mocho, una fregona en la cabeza ahí, planchado y tal, y de repente el tío, impresionante cómo toca, las caras que pone, cómo lo disfruta en primera línea, cómo va alternando la guitarra rítmica con el teclado. Y luego tenemos a, bueno, pues a Vinnie Moore, que es más jovencito, hace bastantes años era un, o lo que se puede llamar como un guitar hero, a día de hoy no, a día de hoy
no,
es un
guitarrista
con
muchos
un gusto
años,
absolutamente fantástico. Muchos comentábamos allí que a lo mejor es el tópico hablando de UFO, ¿no? Que evidentemente no es Michael Schenker, el toque que tiene Michael Schenker es absolutamente imposible, ¿no? También de verdad que ahora mismo la cabeza y el cuerpo de Vinnie Moore está bastante mejor que el de Michael Schenker.
Sí.
Entonces, si Michael Schenker tiene un buen concierto, no hay nadie que le pueda igualar, ¿no? Pero Michael Schenker a veces se le va un poquito la olla y los dedos, y bueno, pues Vinnie Moore siempre está perfecto, y una noche más estuvo absolutamente perfecto. A mí me encantó, de hecho, hasta el Doctor, que fue el único tema donde sí que, obviamente, sí que pensé, joder, es que no es lo mismo sin Michael Schenker. El resto de temas sonaron absolutamente increíbles, ¿no? Me gustó muchísimo la voz de Phil Moog, como decía, absolutamente perfecto, cada vez una voz más blues y un poquito más rasgada, pero sonando maravillosamente bien. Y el tío además me hizo mucha gracia, porque era como el típico vocalista inglés, con un muy divertido, con un humor inglés absolutamente impresionante entre tema y tema, riéndose de todo, pero en plan eso, muy humor inglés, ¿no? Muy divertido el tío, además, muy, se nota que él mismo se lo pasó muy bien durante todo el concierto, y la verdad es que fue una grata sorpresa todo el concierto. Con aproximadamente hora y media a tres cuartos, evidentemente hubo muchísimos clásicos de la época más conocida de UFO, ¿no? De esos años de los 70, los años previos al directo de Strangers in the Night, que tocaron pues absolutamente pues un montonazo de clásicos, el Let It Roll, que pondremos en un ratito, por supuesto, el Rock Bottom, que fue uno de los últimos temas, el Doctor, que no podía faltar en los bises, el Shot, en fin, algún tema diferente como el Mystery Train o el Cherry de esa época, quizás son un poquito menos conocidos, pero la verdad es que fue fantástico escuchar todos los temas con una limpieza impresionante, y ellos mismos además me gustó mucho el detalle de verles sonreír y verles disfrutando muchísimo tocando, ¿no? Y además la gente muy entregada, además aproximadamente tres cuartos largos de entrada, que siendo puente pues no estaba nada mal, y un concierto que me pareció absolutamente perfecto. Yo pues cuando hagamos los especiales del año y comentemos qué tal los conciertos de este año, seguro que el de UFO va a ser uno de ellos de los que destacaré sin ningún tipo de duda, porque
me pone los dientes
fantástico
largos.
Fantástico, de verdad, impresionante, además sin muchos aderezos, solo con un telón detrás, con un sonido muy limpio pero muy básico, tocando un par de temas de su último trabajo y dos o tres también de sus dos o tres últimos trabajos, de You Are Here o de Monkey Patchley y demás, y el resto todo clásico de los 70, incluso alguna sorpresita de los 80 que también me gustó bastante, y ya digo, un concierto, si no de 10, de 9,90 seguro, fantástico.
UFO son de esas bandas que siempre...
Un súper clásico.
Que siempre da gusto ver en directo, ¿no? Y en estos días o en estas semanas que hemos tenido la oportunidad de ver tantos y tantos grupos, algunos muy jóvenes, otros no tanto ya clásicos, cuando estábamos hablando antes de los festivales, ¿no? Y se montan los carteles en los festivales, parece mentira que no se acuerde, ¿no? Porque ¿no? UFO lleva bastante tiempo, bastantes años fuera de lo que es el festival del año pasado de Leyendas. Uh-huh. Lleva bastantes años sin tocar en un festival.
Bueno, había tocado en un Piorno en el año 2004-2005.
Sí, efectivamente, fue la primera vez que yo les vi a UFO. Uh-huh.
Sí. En un festival un poco raro también.
Que éramos cuatro gatos, muy poca gente, con un sonido...
Mucho frío.
El sonido más espantoso que he oído nunca. Bueno, menos que en Atarfe, ¿eh? Uh-huh. Yo pasé más frío en Atarfe. Uh-huh. En fin, badaditas.
Uh-huh. Bueno, pues un concierto que nos gustó muchísimo, ya digo, absolutamente perfecto. Y yo personalmente salí encantadísimo del concierto y me encantaría poder verlos este verano en algún festival, porque, en fin, me dio pena no poder ver a Pitway, como sí que le dimos hace año y medio en Atarfe. Pero bueno, ya sabéis todos que Pitway, el mítico bajista de la banda, está muy jodido los años. Bueno, ya nos lo contó Andy Parker en una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle para rafabasa.com hace pocos días, que Pitway, pues evidentemente todos los excesos de estos años, pues le han pasado más factura incluso que a Phil Moog, que también Phil Moog telita. Pero bueno, filmo que está bastante bien. Solo ahora mismo lo único que hace mal, él lo decía, ya no se droga nada y solo bebe cerveza. y poquito, nada, y directo, se bebe unos traguitos. Y Pitway, pues lamentablemente está bastante jodido. Y bueno, pues llevaban un bajista bastante joven que se llamaba Rob De Luca, que mirando por internet, ya sabéis que a día de hoy, si no tuviéramos internet, pues madre mía, qué poquitas cosas sabríamos, ¿eh? ¿Qué haríamos sin internet a estas alturas? Vale. Pues Rob De Luca es el bajista, es el nuevo bajista de la banda de Sebastian Bach, y está de gira de todas formas por Europa con UFO. Así que muy buen concierto, la verdad es que ya digo, absolutamente... prácticamente perfecto, me gustó muchísimo. Y un concepto, Fernando, que te lo perdiste, de esos que los que dices, macho, has palmado.
Ya.
Porque estuve,
pero tú palmaste ayer.
Bueno, yo palmé ayer. No, yo estoy viendo Wasp.
Te hubiera gustado Winger.
Bueno. Muchas vamos a ver uno de los temas de uno de los clásicos de UFO y ahora seguimos comentando más cosas. Esto es Let It Roll, suena así de bien. UFO.
Okay, this is something called Let It Roll. We'll be right back.
Bueno, vos estás dando un poquito de UFO, por cierto, me está acordando, según ahora cuando estamos hablando, estaba diciendo antes de los temas que habían tocado, y el Shoot Shoot no lo tocaron. Además, no lo tocaron, fue muy curioso, ¿no? Porque cuando ya empezaron los bises, ya sabéis que la sala Heineken, por ejemplo, a las 11 se acabó lo que se daba. Y a las 11, pues viene ahí el chunda chunda y todos fuera, ¿no? Y cuando iban a empezar los bises, nos dijeron, nos preguntó Phil Moog si queríamos que tocara, decía, a ver, nos quedan para tocar dos temas. ¿Qué queréis que toquemos? ¿El Shoot Shoot o el Doctor Doctor? Claro, todo el mundo, evidentemente, el Doctor Doctor, como sea, ¿no? Y luego ya remataron con el Rock Bottom, ¿no? Y dejaba para el final el que creo que fue el mejor momento de la noche, ¿no? Que fue la interpretación del Love to Love, de Lights Out. Un tema absolutamente maravilloso de casi 7-8 minutos, ¿no? Con un medio tiempo que tiene un montón de cambios impresionantes, ¿no? Y la verdad es que era increíble escuchar el tema, cómo sonaba y cerrar los ojos, ¿no? Y sentir el tema, que era increíble, ¿no? La verdad es que fue un momento, esos momentos en los conciertos que te quedas tonto, ¿no? Viendo, como ayer, viendo el Tom de Idol, por ejemplo. Pues algo parecido, ¿no? La verdad es que es fantástico. Muy bien el concierto de UFO. Y nada, vamos a ir adelante con más cositas, ¿no, Fernando? Bueno, por cierto, vamos a poner, que se me ha olvidado, este saludo creo que no lo hemos puesto todavía. Si lo hemos puesto, no lo recuerdo. A ver, vamos a escucharlo.
Hi, this is Phil Moog from UFO. You're listening to Corsarios del Metal.
Este le salió bien, ¿eh?
Los Corsarios del Metal.
Este no es como la de la semana, hace dos semanas, la petardilla se está sobre. Crucify Bárbara.
Crucify Bárbara, que al final se borró el saludo.
Se borró el saludo. Da igual, porque parece el saludo que era.
Metal. Bueno, seguimos adelante con más cositas. Ya son las 11:45 y todavía tenemos que hablar de varias cosas. ¿Cómo somos
varias
con
esto
de rajar,
cosas?
Madre mía.
Pero lo que no saben es lo que estamos haciendo cuando estamos a micrófono cerrado.
Efectivamente.
¡Sexo!
Por eso estamos perdiendo el tiempo aquí. Cada vez sudamos más, estas chicas cada vez sonríen más.
Vamos.
Increíble. El especial de Dios lo están haciendo ellas con Fernando, que como se parece tanto a Dios, vamos a hacerle una especial a este hombre.
No sabéis lo que están haciendo.
Madre mía. Bueno, más conciertos.
Vamos
a otro guapo, ¿no?
A otro muy guapo, pequeñito, con cara mala leche, sí. Sin un pelo. Bueno, no, el caso es que tiene pelo, lo que pasa es que lo lleva muy rapado y muy blanco, bello. ¿No? Pero no,
y con menos, y cada vez con menos cara de mala leche. Yo creo que el tío, cuanto más mayor se hace, se está haciendo más bonachón.
Está haciendo, si empieza a parecerse más a Papá Noel, que
sí, es verdad, ¿eh? Está barba blanca, curioso. La verdad es que al final.
Sí, sí,
qué
sí.
Qué bien,
sí.
Lo pasamos viendo a Udo en la Heineken el lunes pasado, día 7 de diciembre. Uh-huh. Y muy buen concierto, la verdad es que nos sorprendió para bien, la verdad.
Sí,
que lo hemos visto veces y siempre nos gusta porque siempre lo hace bien, pero esta vez fue un concierto especialmente bueno.
Que Udo es de esos artistas que, bueno, pues es que vive en España, ¿no? O sea, ya directamente.
De hecho, vive en España de verdad. Vive en Ibiza, ¿no? Ya hace algunos meses.
Y la verdad es que nos visita tantas y tantas veces. Y fíjate, pues, yo no son de esas bandas. Pasa algo parecido con Saxon, que no sé las veces que les he visto.
Sí, porque siempre que han venido los hemos visto, y además en festivales los hemos visto infinidad de veces. No,
no sabría decir.
Más de 10 o 12, seguro.
Muchas veces. Y que cada vez que vas a un concierto de Udo. Evidentemente, ya si fuera de ACEP, el orgasmo, bueno, sería tremendo.
ACEP también lo vimos.
Yo ACEP los he visto dos veces, en Guernica y en el 84.
Sí. Cabrón.
Con Vader.
¿Dónde estáis vosotras en el 84?
En el bolsillo del padre celestial, sí. Me temo.
Era demasiado pequeño.
En los huevos de los respectivos padres. Yo era muy jovencito, tenía 6 añitos nada más, así que volver a ACEP en el 84, complicado. Bueno, ¿qué más? ¿Sabes?
Estoy viendo muy buen concierto.
Muy buen sonido, por cierto.
Buen sonido y al principio temíamos que nos íbamos a encontrar allí 42
sí,
personas y media.
Gente, con los teloneros, con Maxwell, unos suizos que nos recordaron pues ese rollo de
Sacra,
de Gotthard,
no
de Pink, Hard Rock suizo, de Crystal Ball. No lo hicieron mal.
Y sonando muy bien también.
Sí, sonaron también bastante bien la banda. De hecho, que aún estábamos escuchando a los teloneros, dijimos, hoy va a sonar bien.
Sí, y bueno, no íbamos demasiado convencidos de lo que iban a hacer los Maxwell. Y creo que
me gustaron. Una propuesta sencilla, pero bien.
Sí, los tres o cuatro temas que pudimos ver, porque tampoco, como los conciertos en Heineken empiezan tan temprano, no nos dio tiempo a ver más, no porque seamos remolones. Pues
también porque José nos lió en la entrada contando dos movidas. Un abrazo a nuestro amigo José.
No, no bebimos ni una cerveza,
¿no?
Ni antes y desde luego dentro menos, ¿no?
Bueno, ahora que dices esto, que luego, bueno, lo iba a comentar luego con lo de Watts, pero bueno, lo comento que luego se me olvida. Han bajado los precios en la Riviera. No mucho, pero bueno, los 1.009.50.
Joder.
Que teniendo en cuenta que estaban a 11 o a 12.
Está bien, teniendo en cuenta que cada 1.000 le sale a 2 euros.
Sí,
bueno, no está mal.
Dejan de ganar menos dinero, en fin.
Sí.
Pero bueno, bien, bueno, bien. Vamos a Udo, estamos con Udo.
A ver, Udo, pues setlist.
Presentando
tú,
Dominator.
Tú que eres que...
Presentando Dominator,
te acuerdas de las canciones que tocaron.
Sí, sí, me cago que me acuerdo, va muy bien. De todas formas, nos gustó mucho, según empezaba el concierto, la pedazo de batería que tenía el...
Bueno, sí.
Este Frances Jovino, vaya.
Es verdad, Jovino con un arco,
instrumento y cómo tocaba el tío.
Sí, un arco enorme.
Como la de Queen's Rice en su momento.
Sí, del que colgaban los platos, una cantidad de platos asombrosa. Y una manera de aporrear tremenda,
muy buena banda de todas formas.
Toca muy bien.
Recuerdo en la última entrevista entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Udo hace poquito, aquí en Madrid promocionando Dominator, me comentó él que ahora mismo la banda estaba en una forma fantástica, que estaban realmente muy contentos, que estaban súper compenetrados y que la banda ahora estaba funcionando muy bien, ¿no? Y a mí me gustó mucho comprobar en directo que efectivamente es así. Yo es la vez que les he visto más compenetrados, que les he visto a ellos mismos juntos sonando mejor, tocando mejor. Stephen Kaufman me sorprendió muchísimo porque estuvo sonriendo todo el concierto. Es el tío más soso y más sieso del mundo y estuvo sonriendo todo el concierto, ¿no? Y luego, pues, nos gustó mucho también el guitarrista Igor Gianola.
Igor es tremendo.
Impresionante, ahí en primera línea, haciendo sus solos, ahora más rockero, ahora más heavy, ahora mirarme, ahora voy para la banda. Muy bien, muy bien.
La verdad es que Igor Gianola, yo reconozco mi heterosexualidad una vez más en público, pero qué pelo tiene, o sea, es para enamorarse de ese pelo. O sea, yo le cortaría la cabeza qué pelo, tío.
A mí me gusta más otro pelo.
Qué milina.
Es de pelo polla total.
No, pues a mí me encanta, tío.
Porque
no,
tú tienes el pelo igual.
Pelo rizado, no, guapísimo. Yo cada día tengo menos pelo. Igor Gianola tiene una melena.
Si lo tuvieras igual.
Qué melena.
Yo hablando de pelo, me gustó más el del bajista. La verdad que el bajista es todavía más feo que Udo y que Igor Gianola.
No caigo yo, era el pelo del bajista, tío.
Es un pelo largo, rubio, un poco ondulado.
Solo peor, hablando de los pelos.
Ya, somos...
Venga, sí.
Somos homosexuales del heavy, que no heavy, somos sexuales, no es lo mismo.
Sí, sí.
Bueno, no, hablando de Selly, la verdad es que a mí me gustó mucho porque cambiaron, bueno, a veces le hemos achacado a Udo que siempre tocan más o menos la misma, ¿no? Es decir, las tres o cuatro del último disco, los temas título de sus discos en solitario y luego, pues, los cuatro o cinco también súper típicas de Acep y ya está. En este caso, hubo un poquito de todo eso, por supuesto, porque todos los conciertos de Udo tiene que sonar Animal House, tiene que sonar el Holy, tiene que sonar, en fin, el Thunderbolt, en fin, temas de este tipo, alguna del último que personalmente, pues hubo, las dos primeras quizás me gustaron menos, cuando empezó un poquito más suave con el Boogeyman y no sé cuál fue la segunda, que era un poquito más pesado y más raro, pero luego, por ejemplo, el Infecti sonó impresionante, hubo algún tema por ahí muy bien, pero me gustó que cambiaron el setlist, incluso de hacer tocaron un tema bastante distinto, como fue el I Don't Wanna Be Like You, del Objection Over Rule, del disco de reunión del 93, luego, hombre, por supuesto que nos encantó Pieces of the Down, nos encantó el Balls to the Wall al final del concierto, nos encantó, bueno, el Barney, que vamos a poner para cerrar, que fue fantástico, un tema rockero que vamos, que es una auténtica pasada, el Metal Hard, por supuesto, que como nos va a gustar el Metal Hard.
Que además lo hicieron muy bonito el Metal Hard. De hecho, aprovecharon...
Esas intros que se exponían de Igor Gianola y Stephen Kaufman.
Sí, porque jugaron con los solos y, bueno, pues no fueron solos clásicos, sino que aprovecharon tanto en el solo de... aprovecharon dos solos, uno para... introducir Princess of the Down y el otro el Metal Hard, ¿no? Muy bonito.
Y hablando de solos, por ejemplo, ya que lo comentas, el solo de batería también fue diferente, ¿no? Porque al principio, bueno, empezó un poquito el solo un poquito normal, con Frances Jovino pegándole muy bien, pero luego una parte al final que habían colocado en un lateral de la batería de Frances Jovino otros dos tambores,
verdad,
que
sí,
estuvo
sí,
tocando
sí,
Stephen Kaufman, que recordando sus tiempos de batería de Acep, claro, y se le veía el tío con una sonrisa tocando los tambores, ¿verdad?
No tocaba
diciendo,
mal, ¿no?
Qué guapo.
Estuvo bien.
Y luego pues también tocaron algunos temas diferentes de Udo, como decía, que no es tan habitual, como por ejemplo el In the Darkness, una balada del Animal House que a mí se me ha gustado muchísimo, o Living in a Frontline, uno de los temas del Heart of Gold, un disco que a mí siempre me gustó muchísimo y que hacía muchos años que no tocaban en directo. Y en general fue un concierto que nos dejó muy satisfechos a todos. Evidentemente hubo partes súper cañeras que nos encantaron, luego hubo otros temas un poquito más suaves, hubo momentos para cantar, los temas más épicos, los temas de hacer, que evidentemente son grandísimos, y al final pues yo creo que la sensación fue que dieron un muy buen concierto y creo que ellos mismos quedaron muy satisfechos, ¿verdad?
Sí. No, la gente estaba encantada y de hecho si hubieran podido tocar algún tema más, estoy seguro de que lo hubieran hecho, pero nos encontramos siempre el mismo problema de la sala Heineken, que es que hay que cerrar a determinadas horas, ¿no? Pero estaban, se les veía contentos, estaban felices encima del escenario y cuando hubo un momento en el que yo me puse a mirar a la gente y veías a la gente con sonrisa bobalicona.
Sí, ¿no? Esa sonrisa de decir, joder, qué guapo, ¿eh? Cómo mola.
Ha molado.
¿Cuántas veces hemos escuchado vos tu gol? Pero qué guapo hoy, ¿eh? En fin, muy buen concierto. Bueno, ponemos un poquito, ¿qué ponemos? El Burning, que nos gustó para cerrar, ¿verdad?
Sí.
Mira que el Fases Asar, que es un súper clásico, alguna vez lo han utilizado para cerrar, pero nosotros la verdad es que personalmente nos gusta más un tema, a mí personalmente, yo siempre lo he dicho, ¿no? A Fernando le gusta el Burning y a mí me gusta el Aina Rebel, pero cualquiera de los dos para cerrar, yo creo que son más adecuados que el Fases Asar.
Bueno, el Aina Rebel, abro un paréntesis, antes estábamos hablando de YouTube, en YouTube podéis ver el videoclip del Aina Rebel, que si no lo habéis visto, merece la pena verlo, ¿eh?
Pero
un
chulo
con pelo
tocando ahí. Ese es como el vídeo, como uno de los Judas que hay, no recuerdo exactamente cuál es, que salen tocando en un
los
programa
primeros,
de televisión,
¿no?
De,
sí,
como de pop de estos, que sale, que bueno, sale el sale Cacadunin con un sombrero,
sí,
ahí con una especie de Pamela, sale también el Glenn Tipton con un mono rojo de cuero y Halford sale de hippie total. Es uno de los temas de Salwin of Destiny, no recuerdo exactamente cuál es, que es
muy,
en fin,
guapo.
Muy guapo, muy guapo. Bueno, Halford muy guapo no estaba, pero el vídeo es muy guapo.
Nunca lo estaba,
no, la verdad es que no. En fin, cuando nos hagamos homosexuales de verdad, Fernando, diremos que Halford...
Cuando te hagas tú homosexual.
Es heavy de verdad.
Ah, vale.
Hombre, lo que pasa es que cuando me haga homosexual heavy, yo tiraré más hacia Nicky Six, o sea que a mí me gusta. Yo cuando soy homosexual heavy me gusta Nicky Six, pero bueno, cuando no me gusta más... Bueno, la Cruz de Bárbara otro día no me gustaron, tocando menos, pero ellas sí me gustaron.
A mí me siguen gustando las Girls School, tío.
Es que tú eres más mayor. Hombre, claro, a mí, yo siempre lo he dicho.
Me gusta Loro.
Lo diré una y otra vez. A mí, Enid Williams, la bajista de Girls School, siempre será la mujer rockera de mis sueños. Cuanto
además,
más años cumple, incluso más me gusta.
Además, estaba muy bien. Guitarro, porque no nos teníamos que pelear. A mí me gustaba la guitarrista, a ti te gustaba la bajista.
¿No te gusta la batería?
No.
Bueno.
En fin. Vamos a pinchar a que si no, no podemos
hablar de los gustos sexuales heavies. Bueno, vamos a pinchar un poquito de Acevi. Como decíamos, este Burning, ¿desde qué disco? Pues claro, desde el Breaker. Hace muchos años de todo esto y sigue sonando, pues fijaros, así de bien. En vinilo, esto es Burning. Ya que no le guste esto, que de verdad apague la radio, por favor, y se vaya a escuchar el canto del loco, porque no merece ser corsario.
Yeah.
Hi, this is the Dr. Singer of Video, and you listen to Casarios del Metal, and see you in Spain.
Los amigos, te seguís cojonando. ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos hablando demasiado de cervezas o qué?
Estábamos hablando de nuestros chateros.
¿Qué nos cuentan por ahí los chateros? Un saludo a toda la gente que por
ahí
metido.
Pues nada, ahí discutiendo sobre las canciones de Acep y de Udo y de Dio y de estas cosas.
¿Le gusta la gente Acep y Dio y Udo o no?
Sí, entiendo que sí.
Porque si no, ¿qué coño hacen ahí, no?
Entiendo que sí, no, y además ahí dándole cera al Hades, que es que de verdad, Hades, tío, cáete de la de la parra, hombre, a estas alturas, joder.
Y compra vinilos.
Compra vinilos, deja de bajarte disco, no seas friki.
Compra vinilos, coño.
Cómpralos.
Como nosotros, bueno. Yo me compré otro día el Holy ahí en el concierto de Udo.
Cierto de Udo, sí.
Y en el Cruz de Bárbara también compramos un vinito. ¿Vosotras compráis vinilos o eso ya lo veis como...? Como de viejos como nosotros, ¿no? Como sí. Gentuza que tenemos canas. Y bueno, yo canas y Fernando cartón.
Yo cartón.
Pero no tiene ni canas, ya tiene cartón.
De todas maneras, ya he tomado la decisión. Y además, te lo digo en serio, te va a descojonar.
No,
pero te lo digo en serio. Este año me he roto los cuernos para currar, para pagar la casa.
Ajá.
El año que viene me voy a hacer un trasplante de pelo.
Como, tío, el de Status Quo.
Con dos cojones y un palito. Y lo digo así, delante de un micrófono. Voy a ir a Centros Mariano García Capilar, ¿no? Que se pone de
eso, el que anunciaba de ahí, que me hacía mucha gracia. Centros Mariano García.
Y voy a preguntar lo que cuesta hacerse un trasplante de esos pelo a pelo. Hombre, coño, pero no.
Le creo
que...
Yo vi un reportaje de
Sí, sí, no, me lo voy a hacer. Además,
Yo vi un reportaje de Francis Rossi que se hizo un trasplante capilar y se lo cogían del cogote. Le cogían pelo del cogote y se lo ponían arriba. Y se lo iban poniendo ahí pelo a pelo, me costaba un pastón.
No, no, sé qué cuesta.
Era pelo a pelo, pero...
Estuve viendo un documental antes de ayer y...
Cogiendo pelo del huevo a la cabeza.
Para uno que tengo le voy a dejar sin pelo, pero bueno, da igual. Pero sí, sí,
un huevo pelo de una cabeza.
Voy a ponerme los pelos ahí donde se me han caído.
Efectivamente, bueno. Vamos a seguir, vamos a hablar. Nos queda Wasp y Winger. ¿Con qué empezamos?
Hombre, las señoritas que hablen también.
Bueno, pues señoritas. Bueno, la señorita, porque Inés, tú, Wasp... ¿Qué te ha contado tu amiga de Wasp?
Pues sí, digo, la verdad, he estado el día entero dándome la paliza con Wasp. Así que mi opinión le ha gustado bastante.
Le moló el Blackie. Blackie, la verdad,
Blackie
es que
muchísimo.
En cuanto a imagen, muy bien. Ahora, yo que estaba bastante cerca, cada año se parece más a la Pitonisa Lola, ¿eh? Todo hay que decir. De imagen muy bien, con una bota blanca de flecos impresionantes, con unas mallas negras marcando el culito, que lo comentaba ahí con mi amigo José de Metalzón, que nos reíamos. Esa camiseta que, bueno, pues tipo de béisbol, aunque en este caso era de Wasp, y los guantes de vinilo con las sierras en las muñecas, como llevaba en la época clásica. A mí me hacía mucha gracia cuando el tío, a nivel coqueto de risas o de broma, se ponía como a mirar, sacarse el pelo en las sierras, como haciendo despejo. Y en fin, la verdad es que. Pero bueno, el tío tiene la cara hinchada y, bueno, salió con el pelo de todas formas cardado, ¿eh? O sea, el tío de imagen muy bien. Y la banda de imagen de puta madre, sí, y un sonido fantástico. Bueno, sí. ¿Qué comentamos de conciertos, eh? ¿Me gustó o no?
No
me gustó.
Sé, a mí me gustó mucho, la verdad.
Horita y media fue, sí. Bueno, hora y media clavada, yo creo que lo que
se yo los 20 minutos me los tragaba, así.
Hombre, y una horita más, ¿no? La verdad es que nos faltaron temas. Sí, de todas formas, yo creo que el concierto estuvo muy completo y me explico, ¿no? Yo he visto a Wasp muchísimas veces, lo he visto en festivales, una de mis bandas favoritas, eso lo he comentado siempre. Y he visto conciertos de Wasp, siempre he dicho bajo el prima que siempre me han gustado mucho, porque yo soy muy fanático de Wasp. He visto conciertos de Wasp muy buenos y conciertos de Wasp un poquito más flojos, ¿no? Y este ha sido de los mejores. Ya me gustaron muchísimo el año pasado en la gira, hace 2 años ya, sí, en la gira de Crimson Idol, también porque, bueno, es posiblemente mi disco favorito de toda la historia. Fernando hablaba de disco perfecto, el Rainbow Racing, y yo siempre diré que el Crimson Idol para mí es uno de los discos más perfectos que hay en el mundo del heavy metal, ¿no? Fernando, porque como es viejo, pone cara... A él le gusta el disco de los 70, y a mí lo de los 80,
no,
de los 90.
No,
pues Crimson Idol de los 92.
Sí, lo que pasa que la verdad es que le eché el cierre a Wasp en el año 88. No, miento,
claro,
en el año 86.
Por eso te pierdes el Crimson Idol.
En el año 86 le eché el cierre.
O los dos últimos discos están muy bien, Dominator y Babylon.
No, 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 no.
Babylon,
Babylon no te ha gustado.
Babylon no me ha gustado. No me ha gustado. No me ha gustado.
O sea, qué bueno es Babylon.
A base de oírle, lo elevo a la categoría de uno de los mejores discos del año. Ojo, no el primero, pero sí está.
Ya lo comentaremos dentro de un poquito, que hay que hacer los especiales de los mejores discos del año. ¿Cuál es el primero? ¿Ya lo tienes por ahí listo o todavía no?
Sí, lo tenía y además te lo dije. Bueno, español sin duda. El disco de nuestros amigos de Wild.
Evidentemente.
Steel Horse.
El de Manu Shoane.
Y sí sabía cuál era el primero.
Yo tengo clarísimo, el de Hardcore Superstar.
No. Ah, el de Kiss.
Sony Boom, qué buen disco.
Sí, el de Kiss y el de Megadeth, posiblemente.
Uh-huh. Bueno, ya estamos hablando de otras cosas.
Así como a poner a Dios.
Esta chica está diciendo, oye, ahora entiendo como cuando estamos escuchando, de repente se les tira la olla y no saben de qué están hablando. Estamos con Wasp y estábamos hablando de, bueno, pues el concierto que nos gustó mucho, ahorita y media. Yo es uno de los mejores conciertos que he visto de Wasp, después de haberme gustado muchísimo la gira del Crimson Idol, de tocar el Crimson Idol entero hace un par de años. Pues este año lo que han hecho en la gira de Babylon, han recuperado esa pantalla que llevaban en el Crimson Idol, donde pusieron la película completa, una película además impresionante.
Increíble.
Y lo que han hecho ha sido, como me contó Blackie Lawless en una entrevista hace pocos meses, pues según iban tocando los temas, poner los videoclips originales de fondo, ¿no? Entonces era, pues estaba escuchando el Love Machine y de fondo el videoclip, ¿no? El que fuera, el Wanna Be Somebody, en fin, lo que fuera. Con algún tema que no había videoclip, pues ponían imágenes en directo. No sé con qué tema fue, con el Helium, me parece, pusieron imágenes en directo, sí, del mítico Left Hand Lyceum del año, me parece que es del año 85, no recuerdo exactamente, 84, 85. Y luego también algún videoclip un poquito más actual. Quizá con el tema de Dominator, el Heaven's Hand in Black, que es un tema muy bueno, pero bueno, pues que habla de soldados caídos, pues se le salió un poquito la vena yankee, la vena patriótica, poniendo imágenes de soldados del Golfo y demás, que, en fin, ya sabéis cómo son los yankees con estas cosas, y más los yankees derechones como Blackie, que le tenemos mucho cariño, pero a nivel político, pues bueno, diferimos un poquito
con
sus, rezándole al final del tema, que es un detalle bonito por su parte, pero sobraba un poco, ¿no? Pero bueno, el concepto, la verdad es que a mí me gustó mucho en sentido, primero el sonido, me gustó muchísimo la banda. Creo que la banda, después de varios años ya juntos, creo que han conseguido una compenetración impresionante, ¿no? La verdad es que los cuatro, tanto Mike Duda, el batería Mike Dub, y el guitarrista, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo mismo, la verdad es que muy
bien.
Pero
Blackie lo flipaba también con el guitarrista ayer.
Sí, cómo toca ese tío, cómo tocó el solo de The Idol, fue impresionante. A mí personalmente el que más me gustó de todo fue el batería. Mike Dub me parece un batería impresionante, ¿no? Pero, en fin, la banda, los cuatro muy bien. Blackie como guitarrista es mucho más limitado, pero claro, luego a nivel de frontman hay poquitos como él. Se acercaba a primera línea, abría los brazos en esa pose tan suya, ¿no? Mirando a la gente diciendo, ¿qué pasa? Y te flipabas, ¿no?
El micrófono era un micrófono normal.
Esa vez
¿no?
era micro normal. Lo único que llevaban así de espectáculo o de a nivel escénico era la pantalla grande detrás, que ponían pues los videoclips en la mayoría de los temas, ¿no? ¿Y qué más que comentamos? ¿Qué te pareció a ti? A ver, que tú lo has visto menos veces. Yo lo he visto muchas veces.
No sé, yo solo he visto el Crazy Idol y no sé. Y la verdad es que el Crazy Idol estuvo muy bien, porque el Crazy Idol es mucho disco.
Mucho día, Fernando. Sí. Perfecto. De hecho, cayeron tres temas de Crimson Idol.
Sí. Y tres de los que fueron increíbles también. Uh-huh. Y no sé, pero este disco ha sido como más cañero, ¿no? O sea, el concierto ha sido más cañero y tal.
Puede ser, y más largo además.
Sí,
más
largo,
porque además han tocado temas. Bueno, pues tocaron dos del último, dos del Dominator. Y luego, pues de los discos clásicos, bueno, de la época de Gel Dorado, de Life for the World y demás, no tocan nada, afortunadamente. Son posiblemente la época, esa, lo de, como se suele decir, la época de predicación en el desierto, ¿no?
El Neon God, eso, parte 1 y parte 2. Y la parte 1 todavía, la parte 2 es infumable.
Es infumable, pero bueno, los discos clásicos pues cayeron. Quizá nos faltaron temas diferentes, porque bueno, tocaron el Love Machine, el Wild Child, tocaron el I Wanna Be Somebody, tocaron... hicieron un par de medleys, por ejemplo, que eso sí que fue un poquito distinto. Empezaron con el On Your Knees y The Real Me, me parece que fue, en un pequeño medley. Luego hicieron otro medley con el... ¿con cuál fue? Con I Don't Need No Doctor. Una parte pequeñita del Steam Did You Like It, bueno, pues poniendo esa... con el estribillo de esa banda sonora de la peli tan mala, que eran los Critters 3 o 4, no recuerdo. Es una peli absolutamente infame, pero que tiene la banda sonora de Wasp. Y no me acuerdo qué otro tema metieron ahí en el medley. Tocaron también, por ejemplo, así que recuerda el Helion, como tema también diferente, uno de los temas del primer disco, que la verdad es que fue impresionante, no me lo esperaba. Y luego el Crimson Idol, para mí fue el mejor momento del concierto, bueno, creo que fue seguido, ¿no? Los tres temas que tocaron, tanto la Arena of Pleasure, que es un tema absolutamente, yo me quito el sombrero, yo creo que siempre ha sido mi tema favorito de Wasp, y en directo es una pasada. Luego el Chainsaw Charlie con la sierra ahí sonando a tope, y luego el de Idol, que es un momento siempre especial,
increíble,
¿no? El de Idol, yo cerraba los ojos, se ponía los pelos de punta y decía, puf. Madre mía, viendo el videoclip de fondo, ¿no? Y en general, pues nos gustó mucho. Ya para terminar, el, como decía, el Heaven's Hand in Black, y el Blind in Texas, con el videoclip muy divertido de fondo ahí del oeste. Y en fin, nos gustó mucho,
sí,
¿no?
Sí, nos gustó mucho.
¿Algo más que comentar? Al final me pongo a regento y dejo hablar, tía, perdona.
Esto es una entrevista, lo demás es tontería.
Claro, claro.
Te voy a decir lo que vas a decir.
No sé, no tengo nada más que comentar. A mí me gustó mucho el concierto. Yo lo flipé con Blackie y las canciones del Crazy Idol. Sinceramente,
¿no?
Increíble.
Además sonó muy bien. Esta vez el concierto sonó muy bien. La voz de Blackie, que a veces le hemos achacado que está cascallo de la voz. Yo creo que esta vez cantó muy bien. Quizás los dos o tres primeros temas estaba calentando y se metió algún gallito. Además está bien porque lo que meta gallos está muy bien, porque otra vez se le ha criticado que había cosas grabadas, efectos, algunas voces. Y esta vez yo creo que no había absolutamente nada grabado. La banda sonó perfecta y la voz de Blackie... Chapo.
Y los solos del guitarrista.
Y los solos, madre mía, es que no me acuerdo cómo se llama, qué. Hizo el solo de Crimson Idol, fue una auténtica.
Del
Idol fue absolutamente maravilloso, ¿no? Y de hecho, de menos algún tema, pues yo qué sé, eso ya entramos en los favoritos, ¿no? A mí se me ha gustado mucho Sex Drive, que es un tema que vamos a poner ahora. Sleeping in the Fire, ya que se puso a tocar baladas. El Animal Fuck Like a Beast.
Pues no tocaron, super, el Animal.
No, esta vez no lo tocaron. O algún tema, no sé, el primero disco es el Tormentor, o algún tema diferente, como el Forever Free, no sé. La verdad es que hablando de Wasp, pues podía tocar muchísimos temas, ¿no? Pero bueno, al final creo que salimos todos bastante satisfechos y la gente tenía cara de decir, hostia, hoy ha estado muy bien.
Sí, sí, la gente lo estaba flipando con Black y en serio. Todos querían un hijo suyo.
Yo cuando era joven, cuando yo era homosexual heavy, Blacky también me gustaba. Pero ahora ya de verle de cerca con la cara de pitonisa, no la que tiene, en fin, menos. Pero bueno, no, además Blacky muy bien con la gente. Yo le vi, además, ya pues los he visto en directo muchas veces, y hay veces que Blacky Laude sale más borde, sale más serio. Y ayer estaba bastante simpático,
animado,
dentro de su rollo, bastante animado, además todo el mundo coreando.
Y vacilándolo.
Yo os he preguntado, una de las últimas veces, bueno, la última vez yo creo que vi en una sala a Wasp, hubo cierto problema entre los gorilas
ningún problema
con los láser y la gente que hacía fotos, o sobre todo con los móviles, ¿no? Y había un Menda, recuerdo, en Macumba, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas? Con el que en ese momento se llevaban el micrófono grande,
el micrófono,
¿no?
Y había los ojos de la peña que hacía fotos, ¿verdad?
Sí. La gente con los móviles y un tipo, pues, con un rayo láser, incluso saltando a por la gente.
Intentando quitarle las cámaras a la gente.
Algo tremendo, cuando hoy todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo porque está incorporada al móvil, ¿no?
Además me sorprendió precisamente, ahora que lo dices, yo me fijé en un par de momentos, porque precisamente habiendo visto eso, digo, esta vez, joder, los guas para esto son jodidos, no le mola nada que le graben y tal, y en las primeras filas hubo gente grabando y me fijé, digo, ya verás cuanto va a salir el gorila ahora mismo a quitarle la cámara al chaval o lo que sea, y no, en ningún momento había gente a primera fila grabando.
No,
el
gorila
y
solo cuando se subían a
una chica subía,
y cosas así, pero
una chiquilla que se subió al lado mío, que se ponía a bailar, le botaban un poquito las tetas y yo decía, chica, bájate, porque no me deja ver el concierto, estoy mirando para el lado y no veo a Blacky, y en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, muy buen concierto, nos gustó muchísimo y nada, pues yo personalmente me alegré mucho de que Wasp, después de tantos años, pues vuelva al buen camino y a la mejor senda. Así que nada, un poquito de música, un poquito de Wasp, vamos a irnos a pinchar en directo uno de los temazos, ese Sex Drive, vamos a ponerlo desde el Live in the Raw, ese primer directo de la banda hace tantos años, igual suena, pues nada, así de bien, muy buen concierto. Yeah!
don't hit this. Bueno, mientras suena de fondo otro de los temas que más echen falta al directo, yo que soy un poco moñas, pues el Sleeping in the Fire siempre ha sido una de las baladas más especiales, ¿no? Por cierto, no hemos puesto saludos de Blacky Lawless, que también lo tenemos, hoy tenemos saludos de todo el mundo. A ver, Blacky, mientras suena aquí de fondo esa acústica fantástica, una de tus super baladas, cuéntanos.
Hi there, this is the one and only Blacky Lawless of Wasp, and you're listening to Corsario del Metal.
Blacky lo dice mejor, ¿no? Blacky lo dice rotundo, ahí, Corsario del Metal.
Como el de Corsario del Metal.
Respecto al señor Blacky Lawless, sé que te bajo el micro. Bueno, Winger, muy rápido, si no, es que vamos a hablar de Dio.
Muy rápido, ¿no?
Mira, pues, mierda, homenaje que vamos a hacer a Dio.
Pues Winger, nada, simplemente decir que tocaban ayer en Ritmo y Compás y que al final,
¿qué se
pues,
petó?
Lleno, completo. Y fue una sorpresa porque sinceramente pensaba que íbamos a estar cuatro gatos. Y tocaban junto con Casa de Fieras, que es el grupo que ha montado el bajista de Mago de Oz. Bueno, pues inicialmente íbamos sin ningún tipo de pretensión a pasar un concierto de un grupo que tampoco nos ha enloquecido nunca, ¿no? Y bueno, pues que su último disco no nos ha gustado demasiado. Y bueno, vamos a ver qué tal. Estaba la sala Ritmo y Compás completamente llena, mucho jarroquero, gente mayor, pero también mucha gente joven, ¿no? A mí me sorprendió porque me imaginaba, tampoco era un concierto precisamente barato, costaba 24 euros la entrada, o sea que, bueno, era un concierto...
Pues costaba 30.
Sí, sí, que tampoco había una diferencia tan grande. Y de hecho, ya algo me imaginaba cuando tardé casi 50 minutos en aparcar en la zona de Ritmo y Compás. Bueno, en la zona, en el barrio, en el distrito, ¿no? Porque dejé el coche prácticamente a 3 kilómetros de la sala.
La plaza Toros de la Venta, ¿no?
Sí, casi. Pues casi, prácticamente. Arriba, pero vamos, más o menos, ¿no? Y muchísima gente, ¿no? Casa de Fieras, pues... Bueno, mejorable, muy mejorable. Y un proyecto, yo voy a dejarlo de
banda,
proyecto.
El proyecto del Peri, el bajista Mago de Oz.
De Peri, sí. Y su mujer, la chica, pues lo intenta, canta, tiene una voz bonita, pero a mí personalmente, y ahí reconozco que comenté pues con gente, con nuestro amigo Alejandro de Toledo, ¿no? Que nos encontramos en muchos conciertos y con alguno más. Bueno, a mí no me gustaron, ¿no? Demasiado. Y lo importante era Winger, absolutamente reventado, de verdad, ya os digo que era poco menos que imposible conseguir hacer una fotografía. Y una sorpresa interesantísima, muy, bueno, pues un gran concierto de casi unas dos horas, con un sonido también bastante bueno para lo que es Ritmo y Compás, que lógicamente...
Bueno, Ritmo y Compás suele sonar bien.
La batería suele sonar demasiado lata, pero en este caso, pues bueno, sonó muy bien. Kip Winger con una imagen muy acorde a los tiempos.
Se ha cortado el pelo. Sí, de aquel entonces, poquito, ¿no?
Sí,
tiene los ojos azules o verdes y poco más.
No, apareció con unas gafas de... No se los vimos, le vimos con unas gafas de sol desde el primer minuto al minuto último. Hombre, gafas de sol, no se quitó las gafas de sol, unas gafas de sol de cristal de espejo azul, así pequeñitas, con un chicle en la boca. Comentábamos con Estrella, ¿no? Con bueno, nuestra buena amiga y mujer de Rafa, ¿no? De Rafa Basa, si sería capaz de mantener todo el concierto con el chicle en la boca, y lo mantuvo. Una voz impresionante, de verdad. Desde
Kip Winger.
Sí, Kip Winger, que...
¿Qué le iba a decir cuando empezó como bajista de Alice Cooper, no?
Sí, y bueno,
conocía poca gente.
Tocando muy bien el bajo, cantando muy bien, tocando bastante peor los teclados y imprimiendo a todas las canciones pues un feeling jarroquero fantástico.
Red Beach, ¿qué tal?
Red Beach es un tío estratosférico, o sea, verle tocar es quedarte con la boca abierta, alucinar quizá en la parte de solos, que hubo varios a lo largo del concierto, pues abusó demasiado del tapping, ¿no? Que a estas alturas, pues en su día...
Ha superado ya, ¿no?
Sí, en su día, cuando Eddie Van Halen lo inventó, entre comillas...
Lo hacía pues, de espalda para que nadie le cupiera.
Resultaba sorprendente. A día de hoy, pues la mayoría de guitarristas utilizan el recurso, ¿no?, del tapping. Pero muy bien, muy, muy divertido el concierto y sobre todo eso... Muy sorprendente, ¿no? Temas, pues no me digas que te diga, o no me pidas que te diga.
Sí, tocaron el 17 y.
Tocaron el 17 y la del vídeo. La del vídeo, que decía. Tenía uno y. Coño, esta es la del vídeo. Pero muy bien. Un concierto divertido y cuando me siente a escribir mañana por la mañana, pues.
El Kange de Noz, el Indejado de Yao.
Con Kange de Noz, la verdad es que la gente se volvió absolutamente loca y.
El Madeleine, que a mí es un tema que me ha parecido siempre muy flojito.
No,
pero
muy
bueno,
flojo. Madeleine a la gente le gustaba mucho. Me parece...
La balada del jefe fue la Hellbreak, que esa sigue una de las baladas ochenteras míticas.
Sí, pero como yo soy menos moña que tú, Yo
creo que ha sido de Winger, de todas formas. A mí Winger
me gustaba... te hubiera gustado sí, porque la verdad es que estuvo bien,
O sea que tanto Che como yo nos fuimos a ver a que al Blacky, que es el que macarra de verdad. Claro. Es menos guapo que Winger, pero...
Pero bueno, estuvo curioso. Fue un concierto de los denominados menores, ¿no? Muchos músicos, eso sí. Uh-huh. Hay mucha gente de Mago de Oz. Por supuesto, está por ahí nuestro...
Hay bastantes músicos ¿tú? También en viendo a Wasp. Vi a unos cuantos. Uh-huh. Estaba Silver, estaba ahí la gente de Toven R, había dos o tres también. En fin, había gente fría por ahí, músicos.
Pero bueno,
nuestro amigo Richard, que no es músico, pero también, como si lo fuera.
Estuvo bien.
Bueno, un poquito...
Pinchamos a Winger, que empiezan a pillar ya en el chat. Aquí era el homenaje a Dio. Gracias de nada, nos dice.
Bueno, vamos a poner uno. Vamos a poner el Never ahí sonando en un ¿cómo es eso? Flexi vinyl, ¿cómo
se llama? Sí, esto es un vinilo curioso. Flexible. De hace muchísimos años, flexible. Es un plástico muy blandito, con lo cual el sonido... Pues no es todo
lo bueno, pero es curioso.
No es todo lo bueno que uno debería. En una cara aparece es un single, en una cara aparece un tema de Skid Row. Uh-huh. Y en esta cara aparece
un tema de Winger. De la revista Kerrang.
Sí, de hace muchísimos años. Este disco debe tener, pues eso, 15 años. 15, uh-huh. 16 años.
Bueno, vamos con ello, pinchamos y ahora en cuanto acabe nos metemos a saco con Dio, ¿vale? Venga, vamos con esto de Winger y esto es Never. Cuando single y a 45 revoluciones. Freedom, if I play the whore, tonight everything will be
Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Bueno, vamos a comenzar hablando ya de este especial que estábamos diciendo para Dio. Y bueno, pues lo primero, antes de empezar a comentar más cosas, pues como os comentamos en otro programa, como os hemos comentado ya al principio, ya sabéis, hombre, no os vamos a decir ahora mismo ni la biografía de Dio, ni lo importante que es para el heavy metal, ni nada que se le parezca, ¿no?
Más que nada porque no nos da tiempo.
Sí, no, bueno, no da tiempo,
y
además porque
nos quedaríamos entre el año 43 y el año 58.
Sí, desde que empezó ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, Dio, 67 años, pues ya sabéis, una de las mejores voces que ha dado y que dará, por supuesto, la historia del heavy metal, del hard rock, del rock, de lo que se quiere llamar, de la música en general, porque es una de las mejores voces de la historia de la música. Pues lamentablemente estará pasando por un mal momento, está pasando por un cáncer de estómago y está pasando por una época un poquito complicada. Y qué menos que desde allí, que somos grandes fans de Dio, pues hacerle este pequeño homenaje pinchando algunos de sus temas y comentando cosas que a lo mejor la gente no conoce tanto, ¿no? Como estos comienzos que estamos escuchando aquí de fondo, que esto dice la gente, porque habéis puesto Beatles ahora de fondo. No, esos son los comienzos de Dio.
Bueno, Dio, ¿verdad? Dio nació en el año 43.
Nada más y nada menos.
Hace muchos, muchos años. Y en general, la carrera de Dio suele marcarse con los discos que grabó con Elf en los años 70. Entre el año 72 y el año 74, año 75, que es cuando ya se incorpora a Rainbow. Pero realmente su carrera comienza mucho antes. Empezó en el año 58.
Tenía 15 años.
Empezó en el año 58.
He hecho algunas fotos por ahí que si buscáis Ronnie James Dio and the Prophets o algo así, aparte de ver portadas con señoras en pelotas los años 50.
No con The Prophets. La primera banda es se llama Ronnie and the Red Caps. Es decir, con 15 años ya tenía su propia banda, haciendo un tipo de música. Pues, lógicamente, estamos hablando de 1958. En Estados Unidos el rock and roll estaba empezando a tener éxito, pero todavía.
De hecho, esto es una de fondo, es Dio y de Red Caps. Parece que estamos aquí poniendo, parece que estamos en el programa de Paco Madrid poniendo los clásicos del rock de los 50, ¿no? Pues sí, esto es una de fondo de Ronnie James Dio. Porque no lo parezca, el mismo que cantaba Holly Davis hace un ratito, ¿verdad? Qué fuerte.
Luego, 10 años después, en 1968, empezó a tocar con un grupo distinto llamado The Elves, escrito, que en buena medida sería una de las génesis de lo que después se convertiría en esa banda llamada Elf, ¿no? Grabaron varios discos, sobre todo varios discos, varios sencillos, ¿no?
The Elves, que no Elvis, sino Elves. Esto es una maldita, vamos a poner un poquito de rock, ¿no? Esto es.
Ay, tienes la voz, ¿no?
Voz inconfundible, ¿no? Pero en fin.
Teclado muy sesentero, muy hippie. Esa es la voz de Ronnie James Dio en el año 1968. 41 años.
Que te puede sonar a cualquier tema lento de los Beatles, de Who, en fin, de cualquier banda que estuviera ahí comenzando, en Motte Hoppel, de lo que fuera, ¿no? Incluso, bueno, Elvis Presley no, pero en fin.
Luego ya más conocida su carrera con Elf, ¿no? Con la banda Elf, con la que llegó a grabar un álbum. Bueno, luego lo que pasa que ha habido una serie de reediciones y sobre todo es factible o es posible que encontremos. Fundamentalmente a través de internet, en tiendas de coleccionistas muy, muy, muy raras, varios bootleg, discos en directo. En algunos de ellos, además, podemos encontrar versiones muy curiosas. Y es que en el año 1973, por ejemplo, en el año 1972, estaba Ronnie James Dio versioneando ya los mismísimos Black Sabbath, ¿no?
Suena alguno esta canción, quizás. Ahí de fondo. Y eso era el año 69. Que además de un buen número que nos gusta a todos, aparte era una fecha en la que salieron cosas interesantes. Y Dio versioneando a Ozzy muchos años antes de
entrar en Black Sabbath,
de fútbol y demás. Con batería de jazz total, ¿verdad? ¿Habéis escuchado una vez algo de esto, vosotras o no?
No, del anterior de Dio, para
¿os lo imaginabais
nada.
O ni idea?
Para nada.
Hombre, que Dio tenía que tener un pasado y ya haber sido joven en algún momento, ¿no? Feo ha sido siempre, pero también tuvo que ser joven y todo, ¿no? No creo que naciera viejo. El único que nació viejo fue Carmine Appice, yo creo, el único. Carmine Appice, no, Tommy Aldridge.
Esa es lo ya,
Ya su abuela le había enseñado a hacer los cuernos. ¿Te ves esta anécdota? Bueno, tú sí, Fernando, claro. Vamos a contar esta anécdota, yo creo que una vez lo hemos comentado, pero quizás la gente no lo sabe, ¿no? A estas alturas, evidentemente el signo, el símbolo de los cuernos en el heavy metal o en el metal, lo que sea, es algo súper normal, ¿no? Es como casi una señal de identidad del heavy metal, ¿no? ¿Sabéis cómo surgió el tema de los cuernos? ¿Tú no lo sabes, ¿eh? ¿Cómo surgió esto?
Sí, lo habéis contado alguna vez.
Una vez lo hemos contado, ¿no? Esto surgió porque su abuela, que si Dio era viejo, pues imagina su abuela, ¿no? Ya, la hostia ya, nació en...
Pues ya.
Debía ser una de las brujas chungas de los años... Bueno, los años no, del medievo, ¿no? Estaba Alice Cooper y luego estaba la abuela de Dio, ¿no? Y ella pues decía que para asustarle le hacía los cuernos, le hacía el símbolo de los cuernos, pues cuando se portaba mal o lo que fuera, pues le hacía el símbolo de los cuernos como diciendo algo diabólico, va a venir el diablo a llevarte o lo que sea. Y a Dio, en vez de asustarle, pues le moló. Y dijo, ah, pues a mí el símbolo este me mola. Y empezó a hacerlo él. Y desde entonces, pues, se ha quedado como el símbolo del heavy metal, ¿no? Y es una cosa que le hacía su abuela para asustarle, ¿no? Y así surgió.
Viva la abuela de Dio.
Viva la abuela de Dio, que ha sido uno de los pilares para el resurgimiento del heavy metal. Así que nada. ¿Y qué más tenemos por ahí, Fernando?
Bueno, pues sobre todo, sorprendente, lo que nos ha sorprendido, y yo creo que es interesantísimo.
A mí las fotos de las portadas de los Prophets
de los Prophets, sí. Las portadas de Dio and the Prophets son unas portadas totalmente... Bueno, no sé si es decir pornográficas, pero eróticas.
Como la de Electric Lightland de Jimi Hendrix, son, que hacen pelotas,
hay,
¿no?
Hay varias, son tres portadas en concreto. Una, la primera de ellas es una mujer vuelta de espaldas, desnuda, pues donde aparecen o se muestran, lógicamente, en primer lugar o en primer plano sus nalgas, su culo, vamos. Y luego hay dos portadas. No, bueno, en este caso no, la primera no es el culo. Pero las otras dos son dos mujeres desnudas, de frente.
Que en esa época la verdad es que era muy bastante fuerte, ¿no?
Muy setenteras, con un pubis completo de pelo y... Bueno, pues Ronnie Dio and the Prophets. Sí. Tremendo, curioso, dos portadas curiosísimas.
Bueno, vamos a llegar ya a Rainbow, ¿no? De todas formas, que es donde de alguna manera empieza realmente la leyenda de Ronnie James Dio, ¿no? Cuando se une a Rainbow en el año 73-74. Cuando pues el señor Richie Blackmore decide que ya se ha cansado de Disparpel, se ha cansado de Ian Gillan, no le aguanta más, está harto de putearse de uno al otro y dice que se va a hacer su banda. Y entonces pues él se acuerda de una banda que había por ahí, que se llamaba Elf, que cantaba, aparte de Ronnie James Dio, estaba su primo David Feinstein, que luego tantos años después pues hizo la banda Feinstein con no mal resultado a nivel de calidad, y hace una banda que se llama Rainbow, ¿no? Y de repente empieza Rainbow y cambia la historia del rock and roll. Es un resumen muy rápido, pero tampoco es muy desencaminado, ¿no?
No, la historia del rock and roll, no sé, la historia del heavy metal sí, puesto que Black Sabbath ya habían inventado el heavy metal hace unos años, ¿no? Pero...
Vamos a poner un temita.
Primero, segundo, tercero, el que quieras. Tienes 15 temas.
Mira, vamos a poner una cosa, vamos a pinchar, vamos a ir a Lone Stage, que fue uno de los primeros grandísimos discos en directo de la historia, que comenzaba con una auténtica maravilla, se llama Kill the King, que yo creo que a la gente que nos está escuchando le va a gustar, ¿no?
Mira, si alguna persona no conoce la letra de Kill the King, no entiende bien el inglés, podéis buscar Kill the King en YouTube también, donde hay varias versiones con subtítulos y explica muy bien.
Y bueno, habla Kill the King, a ver, cuéntanoslo.
Sí, pues Kill the King es una reina que está engañando al rey, y pues al final hay que pedir veneno para el rey y hay que derrocar al rey, ¿no? Pero es una especie de conversación, porque el rey también lucha y está buscando el antídoto contra este veneno, ¿no?
Claro, que ahora mismo la gente dice Dragones y Mazmorras, Power Metal, tal. Eso está muy bien, pero también lo inventó Ronnie James Dio. Las letras fantasiosas surgieron con Dio, como todo, ¿no? Como lo original, no hay nada, ¿no? No se ha vuelto a repetir. Ahora cualquier banda de medio pelo te hace una letra de Dragones y Mazmorras y dices, guau, qué curioso, ¿no? La princesa y el dragón y tal, de puta madre. Pero claro, hace 25 años, hace 30 años que lo hacía Ronnie James Dio tan maravillosamente bien. En fin, telita. Bueno, vamos a poner uno de los temas, como decíamos, el mítico directo on stage de año 77. Comenzaba con esta joya, se llama Kill the King, con una magia y una fuerza increíble, y sonaba, pues fijaros, así de bien. Con la intro clásica de Rainbow, por supuesto. We'll be right back. Y estábamos con Rainbow, ¿no? Que con tres discos pues revolucionaron y cambiaron absolutamente la historia del rock y del heavy metal, ¿no? De hecho, y una de las razones más importantes para esto fue la voz de Dio, ¿no? La verdad es que la mezcla de la guitarra absolutamente mágica de Richie Blackmore, esas melodías, esos temas impresionantes y la voz inconfundible de Dio, pues hicieron que, en fin, que estallara la bomba, ¿no? Se encendiera la mecha.
Sí, y las letras también, ¿no? Porque sí, Dio
tuvo fantasía, ¿no?
Tuvo mucho que ver, ¿no? Antes hablábamos del Rising, que es, bueno, pues yo siempre he opinado que es uno de esos discos redondos, nunca mejor dicho, pero de esos discos
segundo
absolutamente
disco de,
fantásticos,
de Rainbow,
¿no?
Maravilloso.
No pueden faltar nunca en la discografía de nadie, ¿no? Es un disco a tenerlo en todos los formatos posibles. Y Rising, que tiene una temática muy variada, pero también una temática muy centrada en la fantasía, pues ha acabado por generar un tipo de música, ¿no? Una iconografía, ¿no? Porque si el heavy metal se basa en el cuero y en las tachuelas, también tiene esa parte de fantasía y esa parte de imaginación que Dio, cuando salió de Rainbow, yo creo que fue a la única banda que en esos momentos mejor jugaba con aquello, ¿no? Que no podía ser otra que Black Sabbath, que habían sido pues uno de los grandes inventores, o uno de los inventores del heavy metal. Posiblemente, yo siempre he pensado que si alguien inventó el heavy metal,
a nivel de sonido pesado, duro, evidentemente fue Black Sabbath.
Heavy metal,
lo típico de Steppenwolf, Led Zeppelin, tal, bueno, pero el sonido duro, pesado fue de Black Sabbath.
Los acordes tocando en afinaciones más bajas.
Afinación del diablo, ¿no? Como se decía.
Afinación del diablo, de hecho.
Que todo aquello también, hay otra anécdota que hemos contado más veces, pero bueno, son cosas que es curiosa para contar porque la gente a veces no lo sabe, ¿no? Sobre todo gente más joven que nos escucha. La afinación del diablo surge tan curioso o de una manera tan tonta, entre comillas, como que Tony Iommi trabajaba, pues como la mayoría de jóvenes de Birmingham que no tenían estudios y demás, pues trabajaba en la industria del metal, pero no del heavy metal, sino del metal de verdad, en la fábrica, como trabajaban los Judas y trabajaban todos los de Black Sabbath y demás, ¿no? Y en una de estas, pues trabajando se cortó un dedo, una falange de un dedo. Entonces, pues
dos falanges.
Que él tiene unas prótesis ahora mismo con las que, bueno, pues toca con eso, pero en la época no tenía prótesis, claro. Y entonces ese sonido grave, pesado, pues viene de la manera que él tenía para pulsar las cuerdas, que no tenía otra manera que tocarlo más despacio, apretando más fuerte, más
y
profundo.
Afinar más bajo, de forma que la tensión de la cuerda es menos difícil de pulsar. Y de hecho, pues genera ese sonido, esas afinaciones bajas, que a día de hoy pues todavía se siguen utilizando.
Claro. Yo creo que es por eso por lo que luego en las imágenes del heavy luego se veneran a las sierras y ese tipo de cosas, ¿no? Que es gracias por haberle cortado los dedos a tu nivel de haber inventado esto, ¿no? bueno. Y con Black Sabbath, pues evidentemente con Rainbow, pues luego una vez que se fue Dio, hubo otra época fantástica, un montón de cantantes fantásticos. Pero bueno, siempre salva como la primera época de Rainbow como la más importante, ¿no? Y de repente Black Sabbath, una vez que se pasa toda la época de Ozzy y demás, con unos discos absolutamente impresionantes y también muy importantes para la música, pero de repente entra Dio y surgen dos discos absolutamente mágicos, maravillosos,
gloriosos,
que cambian de hecho el estilo de Black Sabbath, porque son dos discos completamente diferentes a los primeros trabajos de Black Sabbath, ¿no? Son discos más heavy, valga la refunfondia, redundancia, como se quiera decir, y además con un toque más melódico, con un toque más fantasioso también. Y más Dio, que es la palabra, ¿no?
Bueno, es la entrada de los 80, ¿no? Porque Heaven Angel se ha publicado en el año 1980 y sí marca esa diferencia entre la música más...
la música setentera y ochentera,
más,
¿no?
Setentera, más con cierto toque hippie, y se pasa ese toque fantástico que durante todos los 80 pues vivimos, ¿no? Desde el comienzo de los 80 hasta finales de los 80, ya con la perversión llevada al máximo de la fantasía del hair metal, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, pues es una década de fantasía, una década de magia, y Dio estuvo ahí con Black Sabbath, ¿no?
Sí, además con un disco, como decíamos antes fuera de antena, con otro de esos discos absolutamente perfectos, ¿no? Si el Rising es uno de los discos más perfectos del hard rock, y estamos hablando no de hard rock americano, sino de hard rock setentero, evidentemente a nivel de heavy metal o de hard rock ochentero, comenzando por ahí, Heaven Angel es un disco absolutamente perfecto, ¿no? Es un disco de arriba abajo que es una auténtica joya, comenzando por el Neon Nights, acabando por el Lonely Is the World. Todos los temas son absolutamente maravillosos, ¿no? Tanto, evidentemente, pues ahora se recuerda más que nunca el tema título, ¿no? El Heaven Angel, que es uno de los iconos absolutos de los anthems que dicen los guiris.
A mí me gusta mucho, pero me gustan más los...
¿Cuál es el tema que a ti más te gusta del disco? ¿Tú eres del Children of the Sea, al principio?
Soy del Children of the Sea, pero no es el tema que más me gusta. Espérate, porque...
Yo el tema que más me gusta siempre lo he dicho, ¿no? Yo soy absolutamente fan del Die Young. A mí el Die Young me vuelve loco.
El Die Young. El Die Young es uno de los pocos...
especial?
De los pocos temas que me siguen poniendo cachondo. Además así, Die Young. Es tremendo. Y bueno, pues me gusta mucho el Children of the Sea. Me gusta mucho el Wishing Well. pero sobre todo Die Young, pues creo que es de esos temas fantásticos que además han sido recuperados, ¿no? En la reunión última de Black Sabbath o de Heaven and Hell ha sido recuperado y bueno, pues afortunadamente, ¿no? Porque Neon Knight es grandioso, Heaven and Hell es fantástico, Children of the Sea es impresionante, pero
el tema especial vamos a ponerlo en vinilo, ¿no? Vamos a ponerlo en vinilo. ¿Qué os parece?
Vamos a ponernos cachorros. ¡Ah, tengo mujeres!
Quizás ahora escuchando no se nota tanto, pero ¿qué os parece el rollo poner vinilo? ¿Os mola como suena? Sí, ¿se nota? Sí. ¿Notáis alguna diferencia
suena
o no?
Suena mejor. Suena a viejuna.
Gracias. Es el mejor, ¿no? Gracias por lo que nos toca. Lo estaba enfocando. No, y además lo que mola es sacar, ver la portada, ¿no? Se han enseñado los vinilos, estáis viendo la portada, de repente lo coges, lo pones la aguja, pinchas una y... y eso queda bien, ¿verdad?
Sí.
Y luego si de repente suena algo como esto, pues ya... Increíble. Nos corremos todos. Impresionante. Esto es Die Young.
We'll be right back.
absolutamente mágico. La verdad es que aunque suene dos veces y suene
a toda velocidad,
la verdad es que la cara que pone Fernando cantando el Die Down y haciendo los cuernos es clavado al de la foto.
Pone, ¿sí? Me pone cachondo.
Es igualito.
Ay, qué grande, qué grandísimo.
Tremendo, tremendo.
Fernando, qué buen ángel. ¿Os ha gustado el tema o qué? Sí. Qué buen ángel el disco, el tema, el Die Down, fantástico.
Dos discos estuvo, tres discos estuvo Ronnie James
en dos etapas,
con,
¿no? Primero
Black Sabbath.
Un ángel, Mob Rules, también un disco muy bueno, y luego ya en el 92, después.
Bueno, y el directo.
Bueno, y el directo de Life Evil.
Sí, Life Evil, que aunque es un disco que está muy cortado, porque cada tema, bueno, pues no es un disco que tenga una continuidad, un disco muy bonito además, supongo que también todo el mundo ya lo sabe,
la
¿no? Que
la haciendo referencia la a los portada, anteriores, bueno, a los temas a de los Black temas, Sabbath y a alguna
sí, otra a los temas que aparecen de hecho en el disco. Y en el año 1983 pues decide montarse su carrera en solitario, algo extraño porque no era un momento en el que músicos empezaran a hacer una carrera en solitario, era muy arriesgado.
Pero tenía con Tony Iommi tenía algunas diferencias, se comenta que sobre todo se piró después de, bueno, pues que le acusaron Tony Iommi y Geezer Butler, le acusaron a Dio de ir por la noche al estudio y subirse las pistas de voz de Life Evil. Y se ve que a Dio, que aunque parece que es un tío super majete y tal, también tiene que tener, y además todo el mundo lo ha dicho, que tiene un carácter muy fuerte y una personalidad muy importante, ¿no? Y entonces pues esto no le hizo ni puta gracia a Dio y dijo, ahí os quedáis, no, me piro.
Y era lógico. Entonces en el año 83, en esos principios de los 80, cuando se estaba, bueno, pues renaciendo el heavy metal en el Reino Unido, la New Wave, British Heavy Metal, Iron Maiden, estaban convirtiéndose en una de las bandas más grandes, Judas habían dejado sus trajes setenteros y ya.
Y era puro heavy
era
metal.
Puro heavy metal.
De repente estaba también bien arriba, Scorpions, en fin.
Surge un disco absolutamente
una banda,
increíble,
¿no? una banda que de repente, ¿no?, se convirtió absolutamente en otro de los superclásicos, ¿no?, del heavy metal.
Y un disco el
ahora primer... ya además 100% heavy metal.
Sí,
¿no?
100%.
Aquí ya no había rollo rockero ni hard rockero ni nada, eso era puro heavy metal.
Un
¿no?
disco el primero, Holy Diver, y
perfecto. Y otro de los discos para mí perfecto.
Y su continuación maravillosa también de Last In Line, el último de la fila, ¿no? Con unos vídeos fantásticos que hoy, pues afortunadamente, podemos recuperar también gracias a
Internet. El último de la fila,
¿no?
Me ha hecho gracia eso.
El último de la fila.
Deje claro, de aquella época, hay que decirlo para
yo
para
me compré el número de la bestia, pues el último de la fila.
Está mirando como diciendo, ¿qué dice este? ¿Qué tiene que ver Diego con el último de la fila? ¿Qué tiene que ver Manolo García aquí?
En aquella época,
de
Last In Line,
los discos se traducían, porque los títulos y las canciones se ponían en español. Yo siempre he dicho, he comentado muchas veces, ¿no? Se dijo, tengo Twisted Sister, que se llama El amor es para los gandullas, ¿no? El Love is for Sakes.
Bueno, el de Wasp era más divertido.
El ánimo de Fire Like a Beast, ¿o qué?
Es apergollando como un animal.
Es verdad.
Apergollando. El verbo apergollar.
Sí, que viene de la lengua, ¿no?
Apergollando como un animal.
Sí, es lo que decimos cuando hay suerte. Y cuando cuela dices, nena, te voy a apergollar entera, ¿no? Pues, bueno, estamos hablando del primer hijo de Dio y el
sí,
segundo.
Sí, del primero y del segundo, joyas, ¿no? Holy Diver. Holy Diver con una portada absolutamente impresionante, sí, con un diablo y un sacerdote en primera.
Ahogándose.
En primer plano, encadenado, ahogándose y un. Bueno, pues tras soltarse de una cadena. Del brazo del diablo, ¿no?
Más bien que el brazo del diablo
romperse, ¿no? Realmente es el brazo, la cadena está rota, uh-huh. Y se ha roto la cadena y el sacerdote con las gafas caídas, ahogándose. Me conozco la portada porque la tuve durante mucho, sí, durante sí. todo mi bachillerato en la carpeta, ¿no? Y el segundo disco, que es ya puramente ochentero y fantástico, ¿no? Con un puñado de canciones.
Pero esa portada que pasa a mí es curioso, ¿no? Porque la portada es como, bueno, pues como una especie de esclavos ahí trabajando, construyendo.
¿Recuerdas el videoclip?
Sí, sí, hombre, por supuesto.
Maravilloso,
pero
¿no?
Sabes que esta portada siempre me ha recordado a mí mucho, uh-huh. precisamente al tema Stargazer, que habla de algo
¿sí?
parecido, ¿no?
Sí.
Que es como una especie de esclavos ahí construyendo algo para un dios, que en este caso pues es el demonio, la figura que hizo Dio en sus primeros discos y demás. Y bueno, pues a mí me recuerdo siempre al tema Stargazer, ¿no? Que era una de las joyitas de Rainbow, que bueno, pues que luego en directo Dio ha tocado también bastantes veces y demás. Y bueno, pues después sacó también el tercer disco, Sacred Car, un poquito ya bajando un poquito el pistón, ya acercándose más a mediados de los 80, cuando, bueno, pues hubo esa pequeña corriente un poquito más americana, más melódica, que bueno, pues que todas las bandas acusaron, unas mejor, unas peor. Y bueno, pues también que más escrito teníamos por ahí de Dio en los 80. Bueno, o ponemos un tema y ahora comentamos más cosas.
Bueno, podemos comentar más cosas. De todas maneras, en los 80 empezó Holy Diver en el año 83, un año después de Last In Line. En el año 85, Sacred Heart, un tema mucho más un disco mucho más comercial. Uh-huh. Y en el año 87, Dream Evil, porque Intermission fue una recopilatorio.
En directo.
Directo.
Recopilatorio en directo.
Sí.
Y temas distintos.
Y Dream Evil y...
un disco un poquito más flojo.
Con Dream Evil acababa prácticamente la década en el año 87 con... ya una incorporación mayor de teclados, con un trabajo de Kerry Goldie...
Ya sin Vivian Campbell, que por mucho que Vivian Campbell ahora reniegue de aquellos tiempos, le dio una persona de dos primeros tiempos, de, a los dos primeros discos de Dio, perdón, impresionante, ¿no? Sí, el guitarrista Vivian Campbell, ahora con Def Leppard, de hace muchos años.
Y la entrada en los 90 ya sería con Look at the Wolf.
Un disco muy flojo con el guitarrista jovencísimo, 17 años, Rowan Robertson, que después de Dio, de hecho, no se ha vuelto a saber nada de él, ¿no? Y luego en los años 90, pues sacó un par de discos bastante más flojos, Strange Highways y Angry Machines. Angry Machines del 93, me parece, y Strange
Highways del 96. Del 96, no, Strange Highway del 94 y Angry Machines del año 96. Un
disco más actual, más noventeros, ¿no? Que en aquella época...
Bueno, bueno, teniendo presente que en los 90 la música estaba, la música bajón heavy, horrible. Como iba, pues...
Y todas las bandas clásicas se metieron en esta dinámica un poquito más moderna, ¿no?
Yo creo que también...
le salió mal.
Sí, a partir de los años 90 y a partir de mediados de los 90 Dio empieza a trabajar más en tesituras de temas, muchos temas a medio tiempo que le habían funcionado muy bien en la época de Sabbath.
Más pesados.
Más pesados y menos temas directos de 3 minutos y medio.
Que es lo que encontramos en Magica, ¿no? Que es un disco que de alguna manera reflotó la carrera de Dio porque en los 90 funcionó bastante mal. Yo la primera vez que le vi fue en Madrid en el año 95, creo recordar, 94, cuando sacó el directo el Life Inferno. Y en Macumba no había poca gente en aquella época, pero recuerdo un detalle que me llamó mucho la atención. Yo fui con un amigo mío, con mi amigo Carlos, con el Macarrón, y por aquel entonces él y yo tendríamos 18 años, y éramos con una diferencia abismal, o sea, no como ahora, con una diferencia increíble, los más jóvenes de toda la sala, ¿no?
Bueno, pues había gente.
Sí, yo años antes lo viste tú con menos gente.
Muy poquito. Yo además me acuerdo perfectamente, y lo hemos comentado también aquí alguna vez. La primera vez que vi a Dio fue el 9 de noviembre del año 93, en Canciller.
Sentando antes de sacar el Strange Highways.
No, pues justo antes de Strange Highways, fue un concierto en el que hizo pues todo, eran grandes éxitos, alucinante. Venía con la banda que montó tu amigo de Mabel, siempre me acordaré de Mabel,
el Mike Trump.
Con Mike Trump, aquel grupo, aquel proyecto que montó, que realmente le duró un par de discos nada más,
el Freak,
¿no?
Of Nature,
con Freak of Nature. Y te juro que si éramos 50 personas viendo a Dio, estoy tirando por encima, ¿eh?
Después de
93, 50 personas.
Yo en Estados Unidos había llenado estadios, llenaba pabellones por doquier, de repente en los 90, pues claro, llega la vaca flaca para todos. Y en fin,
sí.
Afortunadamente luego ha crecido como se merece, ¿no? Pero con aquella época lo pasó mal.
Vamos a escuchar de las Eli, ¿no? Yo creo
¿qué
que...
tema podemos? Vamos a poner Evil Eyes, ¿no?
Evil Eyes, que es un tema cortito y directo y de esos temas que nos gustan de Dio.
Pues nada, esto es lo dicho. Evil Eyes, otro de los super temazos de la primera etapa de Dio, que al final pues son los mejores discos. Vamos con ello.
Follow
¿Qué magia tienen los temas de Dio, no? Siempre lo comentaré. Los temas de Dio me refiero de Dio como banda, ¿no? Es decir, los temas de los tres primeros discos, sobre todo, este que suena de fondo, el Rock and Roll Chile, es un tema súper especial, que además tiene... Sí, a mí me gustó mucho el videoclip de este tema, ¿no? Que, amor, a lo mejor es un videoclip sencillo, sentir un poco tonto, entre comillas, si te fijas en el trasfondo, a lo mejor, pero también es muy especial, ¿no? Es un videoclip que tiene mucha magia.
Claro, pero los vídeos de los años 80 era lo que tenía. Pero por otro lado tenían esa fantasía, esa magia, ese... esa ingenuidad, ¿no?
Y los, esa frescura, los, esa palabra que ahora no me gusta, pero entonces sí que me gustaba esa palabra.
Sí,
¿no?
Sí, sí, eran divertidos. Bueno, hemos hablado de que en los años 90 Dio vivió una pequeña crisis, no sé si creativa, o desde luego sus discos no fueron especialmente reconocidos, pero en el año...
Vallega despertó un poquito aquello, 2000, aunque su disco no les gusta demasiado,
claro,
pero... Sí que levantó el vuelo, yo creo, definitivamente con este disco. Que...
Sí, sí, en el año 2000 lanza Mágica, que por cierto, él sigue manteniendo la
que
promesa
es
de la
trilogía,
lanzar,
¿no?
Una trilogía, con lo cual, pues desde aquí, y esta especial va por eso, ¿no? Le deseamos recuperarse para conseguir grabar los dos discos, al menos, que le quedan. Uh-huh. Pero en el año 2002 aparece Killing the Dragon, un disco totalmente distinto.
Un disco más rockero, un disco más setentero, incluso, quizás.
Sí,
una portada preciosa, una portada que en vinilo es impresionante, ¿no?
Muy bonita, muy bonita. Y además, pues eso, volviendo otra vez a los orígenes, como siempre decimos, si hay que, no hay como
esta gira, además,
sacar
Macumba,
discos malos,
estaba
muy,
absolutamente
muy buena,
llena de gente, bien, Macumba hasta arriba.
Hasta arriba.
Y dio un concierto increíble, ¿no? La verdad es que
fue la del Cabreo.
Fue la del Cabreo, no recuerdo.
Fue la del Cabreo. Yo creo que fue la del Cabreo, que estaba cabreado con el Pipa y no paraba de pegarle berridos al Pipa, al tío de la mesa de sonido.
Yo recuerdo el momento de tocar Heaven Angel, que de repente se apagaron absolutamente todas las luces de la sala y ese foco rojo en la cara.
Sí.
Y fue un momento
desde abajo,
impresionante, qué locura. Bueno, y este tema, pues este disco se abría con un tema que se llama precisamente Killing the Dragon, que ahora, pues bueno, pues en el momento de la enfermedad, pues el propio Dio está aduciendo a este tema un poquito para luchar contra la enfermedad, diciendo que está intentando matar al dragón, ¿no? Y un poquito, pues ya que hacemos homenaje a Dio, qué menos que poner nuestro pequeño, nuestro particular granito de arena para que consiga matar al dragón de verdad, ¿no?
Pues sí, matemos
Así
al
que
dragón.
Matemos al dragón todos juntos y que Aronis Dio vuelva a alumbrarnos y alucinarnos con su maravillosa voz en directo, ya sea presentando Mágica 2, Mágica 3, otro disco de Heaven Angel, lo que sea, ¿no? Pero queremos seguir viéndole en directo todos los años que podamos y para ello tiene que matar al dragón lo primero. Así que lo dicho, esto es Killing the Dragon.
We hunt for the queen.
Estaba acordándome ahora de ese concierto que además para este disco y para esa gira reclutó al guitarrista Doug Aldrich, que todavía no, bueno, era un guitarrista bastante desconocido, ahora pues de nuevo, ahora con Whitesnake, vaya, desde hace muchos años, pero por aquella época estuvo tocando con Dio también y en una imagen además en directo fantástica. Luego llegaría al 2004 un disco muy flojo, el que hasta a día de hoy es el último disco como Dio, el último disco de Dio como tal, perdón. Y ese Master of the Moon que nos sigue pareciendo un tostón bastante
tostón.
Bueno, disco flojo.
Truño, qué lástima.
Tiene que haber otro último disco de Dio bastante mejor que este, ¿no?
Antes de jubilarse, la gente se jubila a los 65, Dio se va a jubilar a los 70, como los catedráticos.
75.
¿No? A los 75 o a los 95. Pero sí, sí, que saque cualquier cosa menos el Master of the Moon como último disco, pues es una.
Y de todas formas,
bueno, no es el último disco porque
eso que llegar,
el
¿no?
último disco es el último disco.
Yo me imagino que él tenía la espinita clavada de esa reunión con Black Sabbath, y yo sigo pensando que esa reunión con Richie Blackmore tiene que producirse, ¿no? Antes de que los dos se mueran, ¿no? Porque es más complicada, está más complicada.
Esa sí es difícil, ¿eh?
Esa es más complicada.
Esa no la ve a mi calva.
Pero bueno, la reunión de Black Sabbath, que se llamó Heaven and Hell, pero bueno, todos sabemos que es Black Sabbath con Dio.
Sí.
Pues nos dio un par de giras. Nosotros tuvimos la oportunidad de verles hace dos años.
Claro. Joder, en Milán. Los hemos visto.
Y luego mucha gente en Zaragoza el año pasado.
No les hemos visto.
Los primeros, ¿no?
Sí, porque nosotros estuvimos en Zaragoza y solamente palmamos en Zaragoza por no ver a Dio.
Efectivamente.
Vimos a Saxon, pero bueno.
Pero bueno, que viene en Milán, ¿eh? Nos gustó el concierto en Milán, que era absolutamente maravilloso.
De hecho, fuimos los únicos que, si además es fácil, es buscar fotos de Milán y cuando vean a alguien moviendo la cabeza y saltando, somos nosotros.
Efectivamente.
En fin, qué gente.
De otra forma, con esta reunión de Heaven and Hell, pues hubo un nuevo disco, lo último que ha grabado Dio como tal este año, The Devil You Know.
Uh-huh.
Hace varios meses, un disco muy pesado, un disco muy Sabbath, pero precisamente muy Sabbath con Ozzy, ¿no? Es un disco peculiar porque suena Sabbath con Ozzy, pero cantando Dio, ¿no?
Sí, es una
que no está mal, rara. Pero no nos ha terminado de convencer.
Rarito,
así que me gustaría que Ronnie todavía grabara algo más, ya sea con Heaven Angel, ya sea como Dio, pues a la altura de su nombre y de su historia, pues como final de su legado, ¿no? ¿Por qué no? Porque, bueno, ya va a grabar poco, hay que ser realista, y ya a nivel de su carrera, pues ya queda poquito posiblemente, ¿no? Pero
bueno, en definitiva hemos repasado prácticamente 50 años de historia, ¿no? Y
nada, nada menos.
51 años de historia de una persona que tiene 67, ¿no? Que, uh-huh. que no es poco. Y había que cerrar y había que elegir un broche.
Con algo más que no hemos comentado antes a propósito.
Y con algo muy especial, porque Ronnie James Dio, además de haber sido y de ser uno de los grandes cantantes de las piezas angulares del heavy metal, pues también es una persona que ha demostrado siempre tener, bueno, pues estar dispuesto
a
todo tipo de preocupaciones sociales, y no solo sociales. Es una persona que ha participado en multitud de documentales, en multitud de proyectos. Incluso yo pensaba hoy cuando trabajábamos en cómo hacer el programa, en poner ese vídeo fantástico y divertidísimo que podéis ver de Tenacious D. Muy muy divertido, la película en la que tiene un cameo, ¿no? Un cameo, algo más que un cameo, ¿no? Al final, pero no podía ser.
Al principio.
Bueno, al principio, pero digo en el videoclip, ¿no? Sí. En la canción. Uh-huh. Pero no podía ser de otra manera, teníamos que acabar con el gran macroproyecto de
86,
los años 80.
Age, Stars. Esto siempre se habla, cuando se comenta estas cosas a nivel de la música, siempre se habla del We Are The Wall de Michael Jackson, el rollo de Bob Geldof cuando organizaba sus macroconciertos, y está muy bien, ¿no? Pero a nivel de la música fuera del heavy metal nadie habla de esta maravilla que se llamó Hell and Age, el proyecto que hizo Ronnie James Dio en el año 86 con una canción que se llamó
Stars.
Él fue el motor, evidentemente, el que compuso el tema y el que lió a los más grandes de la época, ¿no? Veis, evidentemente, en el videoclip se ve que tanto los cantantes, los bajistas, los guitarristas, los baterías son los más grandes que había por aquel entonces, y a su vez los que no participan directamente en el vídeo luego haciendo coros sí que están, ¿no? Ves a toda la gente de Iron Maiden, de Wasp, de Motley Crue, de Y&T, de Queensryche, en fin, de todas las bandas más grandes que había por aquel entonces, que a su vez son las bandas más grandes de la historia, de Journey, de, en fin, de Ned Ranger, de todas las bandas grandes del rock y del heavy metal, unidas para esta causa de Ronnie James Dio y para este tema absolutamente inmortal, que a día de hoy sigue siendo uno de los temas más grandes de la historia, ¿no?
Vamos a poner la versión larga, además.
¿Puedo la versión larga?
Vamos a poner la versión
larga. Venga, yo voy a poner la corta, pero a mí me da para la versión corta.
La
versión corta no están los solos de Ingrid Mastin y compañía.
Vamos a ver, son las 12 y 18 minutos de la noche. Nos hemos
puesto. Ya que acaba.
18 minutos. Nuestro amigo el brujo nos va a cortar lo que nos queda. Pero vamos a poner.
Amigos de Combustión Espontánea, que es el programa nuevo que hay de heavy metal.
No quiero decir nada.
Aquí en Radio Enlace. Además, un programa de thrash metal y de death metal.
Sí, a nuestro amigo Draco. Draco, si no nos escucha porque le gusta el programa, nos escucha para luego haciendo tiempo para.
Bueno, vamos a poner la versión larga.
7 minutos de absoluta magia, con unas voces absolutamente increíbles, unos solos que te ponen los pelos de punta. Y un tema, además os recomiendo, para los que estéis en casa escuchando a través de internet y demás, que aprovechéis este momentito que estamos rajando para poner el videoclip. Poner el videoclip en YouTube, y mientras lo escucháis, nosotros vamos a pincharlo en vinilo y vosotros vais a verlo, el videoclip en YouTube, con las imágenes de cómo fue la grabación, de cómo salen ahí la gente cantando, cómo sale Rob Halford cantando, Geoff Tate, Dave Menichetti,
Rob Halford,
la gente tocando.
¡Pelo!
No, Halford con pelo rubio, con una camiseta ahí bastante pegada, se salían casi los pezoncillos, ahí diciendo, vosotros sois todos unos machos, pero yo aquí soy el más... ¿Nos gusta o qué? Sabe, por ahí también luego haciendo coros el Mick Mass, el Blackie Lawless, la gente de Spinal Tap también, ¿no? Que eran los rubios de Spinal Tap, pues ahí estaban los de Spinal Tap, Carmine Appice, en fin, la gente, los guitarristas de Twisted Sister, Adrian Smith y Patata Murray, como dice Fernando, el guitarrista de Maiden, en fin, un vídeo y una reunión de estrellas absolutamente increíble y un tema para la historia.
Con eso así lo dejamos ya, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nos despedimos.
Sí, bueno, hay que decir una cosa antes de irnos, por cierto, estas chicas tienen un programa de radio.
Sí.
Bueno, está en proceso.
Bueno, a ver,
es un proyecto.
Vamos a hacer muy rápido antes de cerrar.
¿Qué
a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hacéis?
¿Dónde, cómo,
hacéis?
¿Cuándo?
¿Dónde se puede escuchar?
No vamos a preguntar
¿Quién lo hace?
¿Por qué? Pues lo hacemos nosotras con una amiga más. Uh-huh. Y bueno, pues lo hacemos en Puente Tocino, en un pueblo.
¿Eso qué es? A ver.
Es un pueblo de Murcia.
Una pedanía. Uh-huh. De Murcia.
Una pedanía. Y bueno, estamos en proyecto. Es un programa de cultura. Uh-huh. Y bueno, está en proceso.
¿Y cuándo se puede escuchar eso?
¿Cultura metalera?
Es mi parte.
Bueno, pues ya, algo.
Sí, bueno, se llama Polvo de Estrellas.
Uh-huh. Y... es decir, lo sugerente, nos gusta.
Bueno. Y bueno, se puede escuchar en un blog que tenemos, que uh-huh. que es polvoestrellas.blogspot.com.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuándo se emite eso?
Pues lo podía escuchar ahí porque se lo tengo que cargar ahora mismo. No, próximamente en directo.
Bueno, pues nada, os escucharemos. Bueno, chicas, gracias por haber venido un ratito. Espero que lo hayáis pasado bien. ¿Os ha gustado la experiencia?
Mucho.
No habéis participado mucho, pues estabais ahí calladas. Bueno. ¿Os ha gustado el rollo aquí en la radio en directo?
Mucho.
Al final no ha habido sexo, lo siento, no hemos tenido tiempo.
Hemos pasado no ha habido sexo publicado en internet.
Bueno, sí, pues, la canción de canción, por eso nos iba la olla bastante, pero en fin.
¿La qué?
A mí la olla, a ti no sé. Bueno, lo dicho, en serio, que gracias por haber estado con nosotros. Espero que os haya gustado y que, bueno, pues si algún día coincide y queréis repetir la experiencia, pues encantadísimos. ¿Os gusta, Diego, por cierto?
Mucho.
Sí, compañero, sí. O sea, que la los también. Temas que hemos puesto, guapos, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues rematamos con el Stars. ¿Y el Star qué opina, Che, del Stars? Este tema...
Temazo,
¿no? Sí. Bueno, pues lo dicho, como siempre decimos, muchas gracias a los que habéis estado ahí. Espero que os haya gustado el programa. La primera parte comentando los conciertos que habíamos visto esta semana. Udo, UFO, Wasp y Winger. El jueves estaré yo viendo Axis en Madrid. Por ahora la cosa se para un poquito. El miércoles toca para Dislos, que ahí no vamos a estar nosotros. Y luego hasta enero, pues la cosa se para un poco. Luego ya estaremos viendo Europe, Striper, en fin, un montón de bandas que también vienen luego ya a partir de enero.
La semana que viene es la última.
La semana que viene,
el último programa del año.
Algo prepararemos, ¿no?
La prepararemos. La semana que viene la vamos a liar.
Puede que se alargue, puede que haya gente aquí en el programa y puede
porque
que
es la última
edición programa de esas de 4 o 5 horas.
El último programa del año y luego ya nos cogemos las vacaciones porque empiezan las navidades. Yo el día 26 me cojo un avión, me vuelvo a Estados Unidos. Uh-huh. Y a escuchar blues, jazz, rock y lo que me echen en New Orleans.
Y luego te deje tu señora esposa.
Pues sí, que será jazz.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí. Además, ahora hablando, poniéndonos serios, de aquí le mandamos los ánimos mayores que se puedan mandar desde aquí al señor Ronnie James Dio, que se cure cuanto antes, y nada, pues la semana que viene, de una manera o de otra, habrá más cosas del metal, así que nada, cerramos con el Stars y a seguir disfrutando, ¿no?
Nosotros no, vosotros sois unas estrellas.
¿Cómo ha quedado eso?
Qué bonito.
La falta voz radiofónica ahí. La falta voz de Luis del Olmo ahí. No, vosotros sois las...
¡Coña!
Yo lo he dicho, vosotras sois las estrellas, nenas. Pero bueno, como he estado menos jarroguero,
come
pues...
on, baby.
Venga, lo he dicho, esto es Stars, uno de los temas más grandes de la historia. Muchas gracias por haber estado ahí. La semana que viene, más cosas de metal. Que os vaya muy bien la semana. Y nada, lo he dicho. Adiós.